Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Mientras miles de personas asistían al mediodía de ayer al funeral del pequeño Gabriel Cruz en la Catedral de Almería, Ana Julia Quezada, compañera del padre del pequeño y detenida el pasado domingo como sospechosa, se derrumbaba ante la Guardia Civil. Según su versión, el martes 27 se llevó al niño a la finca de Rodalquilar. Allí discutieron. El niño intentó agredirla con un hacha y ella le habría devuelto el golpe con la parte roma de esta herramienta. A continuación le apretó el cuello hasta acabar con la vida del pequeño. Es el relato que la asesina hizo ayer ante la Guardia Civil, con el que trata de rebajar un presunto caso de asesinato a un supuesto de agresión que termina en homicidio, lo que le evitaría una condena de prisión permanente revisable. El asesinato, cuando la víctima es un menor de 16 años, es uno de los supuestos para imponer esta pena. Su abogada, Beatriz Gámez, del turno de oficio, dice que Ana Julia ha empezado a colaborar.
Solo te digo que está colaborando.
Vale, pues bien.
Hemos hablado con ella para que colabore, o sea, y además ella quería colaborar
está
también.
¿Está arrepentida?
Muchísimo. De todo lo que ha pasado, está muy arrepentida.
¿Y lo siente? ¿Ha pedido disculpas?
Muchísimo, sí.
¿Cómo ha sido de larga la declaración?
1.5 a 2 horas. Y mañana se le hará otra declaración en el juzgado de guardia, en este caso.
Pues Ana Julia, tras comprobar que el pequeño estaba muerto, lo desnudó y lo enterró. Hoy, como comentaba su abogada, deberá confirmar todos esos detalles ante el juez. Y entre tanto, aquí en Madrid, en el municipio de Pinto, la policía judicial investiga lo que podría ser un intento de secuestro a un menor. Begoña Tormo.
Sí, Alipio, no tiene nada que ver con lo que pasó en Las Rozas la semana pasada, que está aún por confirmar. Muy buenos días, Madrid. En este caso, el propio centro, el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Europa, ha emitido un comunicado dirigido a los padres solicitando su colaboración para esclarecer el incidente que ocurrió ayer, poco después de las 2 de la tarde. En concreto, se pide información sobre un hombre rubio, con barba, complexión fuerte y acento, no especifican de dónde, pero suponemos que extranjero, vestido con chándal, zapatillas deportivas y cazadora negra. La policía local, en colaboración con la Guardia Civil, investiga los hechos relatados por el menor, a quien, por cierto, dan bastante credibilidad. Y hablando de menores y colegios, tenemos novedades en el caso del tiroteo de Pozuelo, que, como saben, se produjo a las puertas del British Council y que acabó con la vida de un hombre de 43 años, que luego supimos que había pertenecido a la banda de los Miami. Un grupo de padres de alumnos pretende controlar la admisión de nuevos estudiantes, exigiendo a los progenitores de los candidatos un certificado de penales. Lo que no tenemos muy claro es la legalidad de esta medida. Luego se lo preguntaremos a algún experto.
Estos son solo algunos de los asuntos que dominan la actualidad en un día como el de hoy, pero hay otros muchos temas que forman parte de la actualidad en Madrid y que vienen desarrollando y contándoles nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal a todos ustedes desde las 6 de la mañana, y que ahora resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Una actualidad que pasa hoy por la crónica de sucesos. Primero, con un apuñalado esta misma madrugada.
Ha ocurrido en Alcalá de Henares. La víctima está grave. Emergencias Madrid 112 recibía la llamada de alerta sobre las 4:30 de esta madrugada. Javier Chivite, portavoz.
La persona presentaba al menos 5 heridas de arma blanca. Poco después de llegar los sanitarios, entró en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Después de unos minutos de las maniobras, consiguieron revertir la parada y le trasladaron con pronóstico muy grave al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, donde ha quedado ingresado.
Incendio mortal en Titulcia.
Un hombre de 70 años ha muerto esta noche en su vivienda situada en una finca a la altura del kilómetro 50 de la carretera M404. Era su mujer quien avisaba a emergencias. La Guardia Civil investiga ahora las causas de ese incendio.
El SUMA ha confirmado el fallecimiento de esta persona y posteriormente los bomberos han apagado el incendio. El incendio estaba muy extendido por la habitación donde se encontraba el fallecido y también por el salón de la vivienda. El resto de las habitaciones ha sido afectado por humo.
Rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer esa rebaja que incluye una reducción de medio punto en el tipo mínimo de la escala autonómica del IRPF, lo que le situará en el 9%, el más reducido de las comunidades autónomas, una medida que la oposición ayer tildaba de electoralista. Escuchamos primero al socialista Ángel Gabilondo, después por Podemos a Lorena Ruiz Huerta y César Zafra de Ciudadanos.
Todos los años tiene que sobreendeudarse. ¿Cómo piensa resolver este asunto o compensarlo si los ingresos van a ser menores? ¿Qué plan tiene? ¿Qué modelo tiene?
Una medida que solamente puede adoptar un gobierno tan irresponsable como el de Cristina Cifuentes.
Ella solamente va a bajarle los impuestos porque las encuestas le van absolutamente mal. Ella lo sabe. En el momento que nosotros lo pedimos era una locura bajar impuestos, era oportunismo, era inmadurez.
La ampliación de Atocha estará lista en 2023.
Se construirá a 45 metros debajo del actual, supondrá una inversión de 661 millones de euros tras una agenda de obras, donde también habrá un bypass para que la alta velocidad del noroeste pueda entrar en las nuevas vías. Da más detalles el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Cuatro vías pasantes, que son las que van a conectar con Chamartín, con dos andenes, y vamos a conseguir pasar de una capacidad máxima que en estos momentos tiene Atocha de 18 millones de pasajeros a poder albergar el tránsito de 40 millones de pasajeros, que será pues la configuración definitiva de la capacidad total de la alta velocidad en Madrid.
Metro propone un plan de retirada del amianto en 2 años.
Hoy Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos van a registrar en la Asamblea la creación de una comisión de investigación sobre este tema. El consejero delegado del suburbano, Borja Caravante, ayer presentó a los sindicatos un documento para la constitución de una comisión de seguimiento de la estrategia a seguir. Desde el sindicato de maquinistas le pidieron más documentación.
También le pedimos el acta de infracción de la inspección de trabajo. Él se ciñe a que lleva datos personales y nosotros decimos que bueno, que tache esos datos.
Los madrileños tendrán en breve un servicio de taxi compartido.
Era el acuerdo al que ayer llegaban por unanimidad las organizaciones representativas del sector del taxi en la comunidad, reunidas con el director general de transportes, una medida que adoptan, aseguran, para hacer frente a la sobreoferta de VTCs.
Varapalo judicial para OHL por el tren a Navalcarnero.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la comunidad y al Ayuntamiento de Móstoles en el contencioso que mantienen con la constructora por la paralización de las obras de ampliación de la línea de cercanías C5 en el año 2010. Así lo explicaba ayer el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.
Entendemos que esto lo que hace es abundar también en nuestros argumentos de que esa decisión fue por parte de la empresa, fue deliberada y, por tanto, no obedecía ninguna razón que se pudiera argumentar en relación al contrato que había con la empresa. Por lo tanto, creemos que abunda también en nuestros propios argumentos, pero habrá que leer la sentencia y desde luego habrá que esperar.
Las pensiones protagonizan hoy la sesión en el Congreso de los Diputados.
Mariano Rajoy va a comparecer desde las 9 de la mañana para defender las reformas de su gobierno en esta materia. Lo hace en medio de las críticas de toda la oposición por el formato de esa comparecencia, en el que no se podrán presentar propuestas de resolución. Escuchamos primero al popular Rafael Hernando, después al socialista Pedro Sánchez y, para acabar, a Juan Carlos Girauta de Ciudadanos.
Pues lo que nos gustaría es que también se sumara la nueva política a lo que hemos hecho para garantizar la tranquilidad de nuestros mayores para el futuro.
Que es posible garantizar unas pensiones dignas en nuestro país siempre y cuando tengamos al frente del gobierno a personas que se crean el estado del bienestar y que por supuesto crean en el sistema público de pensiones.
De Mariano Rajoy no esperamos gran cosa, y no esperamos gran cosa entre otras razones porque es que hemos visto cómo se deja pudrir los temas. Tenemos que hacer un pacto de Estado entre todos, dentro del marco de los pactos de Toledo.
Fallece Stephen Hawking.
El célebre científico británico ha fallecido a la edad de 76 años, según ha informado un portavoz de la familia. Hawking fue uno de los físicos más importantes de la cosmología moderna y un divulgador científico que inspiró a millones de personas en todo el mundo.
En deportes, el Real Madrid de baloncesto salió ayer victorioso frente al Milán.
Gracias al 77-88 con el que acabó anoche el marcador, con lo que se lleva la victoria, la número 16 de Euroliga, que le consolida como cuarto en la batalla por tener ventaja de campo en los playoffs.
Y en fútbol, el Atlético de Madrid ya está en Moscú.
Todo preparado para el partido de mañana frente al Lokomotiv en un encuentro de vuelta de octavos de Europa League, que con el 3-0 de la ida.
Pues tiempo ya para la información de servicio público, como se presta a esta hora, a las 8 y 10 minutos de la mañana, el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que en estos momentos está en plena hora punta y está funcionando con normalidad. Desde el inicio del servicio no ha habido incidencias significativas que hayan afectado la circulación de trenes en ningún punto de la red y en estos momentos todos ellos cumplen sus horarios.
Y vamos a conocer más en estos servicios públicos. Ahora nos desplazamos hasta el metro de Madrid para conocer qué tal circulan hoy los metros. Tenemos en el gabinete de información de Metro de Madrid a Marta Sainz. Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues en plena hora punta nosotros también podemos hablar de normalidad porque no se registra ninguna incidencia, así que todos los trenes están circulando sin problemas en todas las líneas de la red de metro.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana y nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cuál es la situación que se vive en las carreteras de acceso a Madrid, teniendo en cuenta que es un día en el que la lluvia está haciendo acto de presencia. Rocío Cano, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, la verdad es que la lluvia está complicando y bastante esta hora punta. Están empezando a producirse pequeños alcances entre vehículos en varias vías. Vayamos por partes. Se ha producido una colisión en la A6 a la altura de Puerta de Hierro en sentido salida de la capital. También en la M50 a la altura de Alcorcón en dirección a la A6. Otro accidente en la M12 en Alcobendas en dirección a la A1. Otra colisión en la M607 en sentido salida de Madrid. Y además estamos pendientes de un accidente múltiple que se producía a primera hora en la A5 a la altura de Navalcarnero y que todavía nos está dejando unos 5 kilómetros de tráfico lento, en este caso en sentido entrada a Madrid. La lluvia complica todos los accesos a la capital, hay retenciones en todas las grandes vías y también tráfico intenso en la A42 y circulación congestionada en todos los tramos habituales de la M40, especialmente en el entorno de Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia la A1.
Y vamos a ver también cómo se circula en Madrid. Margarita Pérez, Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues a primera hora de la mañana se producía el corte de la calle del General Perón desde el cruce de Orense en sentido Paseo de la Castellana. Ese corte todavía permanece ya que actúan bomberos. Repetimos nuevamente, cortada la calle del General Perón desde el cruce de Orense sentido Paseo de la Castellana. Y a este incidente tenemos que destacar otros percances con la lluvia. También en el interior de la ciudad y sobre todo en la M30 se producen incidentes, como decimos, una colisión en la zona de Méndez Álvaro, estrecha la calzada en sentido Nudo Sur, por lo tanto se ralentiza más el tráfico al paso por esa zona. Y en el Nudo Sur hay retenciones de salida a la Avenida de Andalucía. El motivo, un accidente próximo a los desvíos a la M40 en esa zona de la Avenida de Andalucía. Por lo tanto, la zona del Nudo Sur de la autovía a esta hora muy congestionada.
Y nos vamos con el tiempo, porque este miércoles llega bastante revuelto. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy jornada de paraguas, pero además se une el viento, con lo cual mucha precaución, porque tenemos aviso activado por esas rachas que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora en todo el territorio y en zonas altas de la sierra, incluso ser superiores a los 100 kilómetros por hora, alguna de esas ráfagas. En cuanto al cielo, pues eso, el ambiente encapotado, las nubes de precipitación nos van a estar acompañando y además son lluvias que de cara a la tarde se espera que puedan adquirir más intensidad. Estamos en medio de la inestabilidad que nos genera la borrasca Gisele, está hacia la zona de la costa atlántica y nos va a estar enviando frentes que, lo que decimos hoy, pues nos dejan una jornada muy desapacible en la comunidad, con lluvia más intensa de cara a la tarde, puede darse algún chaparrón tormentoso, con esas también ráfagas fuertes de viento y con temperaturas, eso sí, que no se modifican mucho. Se va a notar un poquito más la bajada de las máximas en la zona de la sierra y además el termómetro irá en descenso, van a tener la mínima al final del día. En el resto de la comunidad, valores parecidos a los de ayer. Bueno, pues en general máximas de 13, 14 grados en muchos puntos. La inestabilidad todavía va a continuar de cara a los próximos días. Esperamos la visita de varios frentes, pero van a ser, esperamos ya, precipitaciones más débiles que las de hoy. Y el viento también irá perdiendo intensidad después de esta jornada. Hoy por delante tenemos un miércoles de mucho viento y de precipitaciones más intensas durante la tarde. Precaución.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Naudalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid.
Nos vamos al kiosco para conocer las portadas de los principales periódicos, Ángeles.
Bueno, pues casi todos mirando y pendientes a esa noticia de ayer de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, con la bajada de impuestos. En el diario El Mundo, el titular elegido, Madrid tendrá los impuestos más bajos. Cifuentes anuncia una batería de rebajas fiscales frente al resto de autonomías. La comunidad rebaja medio punto el tramo del IRPF, bonificará además sucesiones un 15% entre hermanos y un 10%. De tíos a sobrinos. El diario ABC, el titular elegido para este mismo tema, Cifuentes anuncia su rebaja fiscal antes de las elecciones. Entraría en vigor en 2019. Y en el diario La Razón, la comunidad baja el IRPF al 9% y amplía las rebajas para sucesiones. El impuesto para la compra de vivienda de hasta 250.000 euros tendrá un descuento del 10%. Las familias numerosas pagarán un 5%. Y en el diario El País, de Alepo al túnel Congo. Una veintena de personas sin hogar duermen en uno de los subterráneos del complejo de Azca, con tres carriles cerrados desde enero por filtraciones de agua. Y los periódicos digitales han centrado su atención, por ejemplo, el diario 20 Minutos, casi la mitad de los madrileños piden más multas por ensuciar las calles. Así lo señala una encuesta municipal realizada el pasado mes de febrero entre los días 16 al 27. El 47,6% opina que la falta de limpieza de las calles se debe a que los vecinos ensucian. Y bueno, pues si echamos un vistazo al a Madrid Diario, la ampliación de Atocha comienza en Chamartín. Su finalización está prevista para 2023, permitirá que pueda acoger hasta 40 millones de viajeros frente a los 18 actuales y definirá la configuración definitiva de la red del AVE con la interconexión de los distintos corredores.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Pues otra de las noticias que encontramos hoy en prensa y que nosotros también se la hemos adelantado tiene que ver con el Colegio de Pozuelo British Council, donde recordamos el lunes se produjo un tiroteo en el que falleció el padre de un alumno.
Los padres, un grupo de padres, están preocupados tras el asesinato de este hombre y ha remitido una carta al centro pidiendo a la dirección que endurezca las condiciones de acceso. Nos vamos hasta la puerta de este centro en Pozuelo. Allí está Fátima Sotorrío.
Buenos días. Bueno, pues es un centro que de momento hay muchísima tranquilidad en esta calle Solano, donde se encuentra el British Council de Pozuelo de Alarcón. Los padres de algún grupo de padres de alumnos de este centro, pues es que se han quedado muy alarmados después de que el lunes asesinaran aquí a unos metros de la puerta de su colegio, pues a un capo de los Miami en la puerta. Bueno, un capo o ex capo que acababa de entregar a su hijo de 9 años en el aula. Por eso han escrito esa carta que se ha hecho público en los medios de comunicación. Piden a la dirección que garantice tanto la seguridad de los alumnos como la de los padres. Creen, además, que esto que ocurrió aquí el lunes, que todo el mundo se quedó en estado de shock, bueno, pues que no es un hecho aislado, porque la policía ha venido ya a este colegio en varias ocasiones en relación con tramas internacionales del crimen organizado, sobre todo a recoger a los niños de los padres detenidos. Bueno, por eso sugieren que dan algunas ideas estos padres en esa carta. Por ejemplo, que a los padres nuevos que soliciten la admisión para sus hijos como nuevos alumnos, bueno, pues por ejemplo, que les aporten referencias profesionales que acrediten sus empleos, que acrediten sus trayectorias laborales, que acrediten sus referencias sobre su carácter. Incluso también sugieren, aunque esto no sé si es muy legal, pero sí lo sugieren, que deberían añadir antecedentes penales o también incluso el certificado negativo de la Interpol. Bueno, pues los padres que han escrito esta carta a la directora del centro creen que estas medidas no son desproporcionadas y con ello evitan que en un futuro pase lo que ocurrió aquí el lunes, un tiroteo en plena calle cuando un padre acababa de dejar a su hijo y estaba en la cola de padres, en el atasco de padres para salir de esta calle Solano. Por cierto, Onda Madrid ha intentado hablar, dejar un recado a la directora del centro por si acaso quisiera decir algo al respecto. Un montón de guardias de seguridad, pero un montón, 4, nos han salido al paso diciendo que, bueno, que de momento no había llegado, pero que le darán el recado. En cualquier caso, esa carta, la de los padres, termina con un esperamos vuestra respuesta y un plan al respecto.
Gracias, Fátima. Pues esa es la novedad que tenemos hoy a las puertas de este centro. Recordamos, el British Council de Pozuelo de Alarcón, donde el pasado lunes 2 sicarios le arrebataban la vida al padre de uno de los alumnos, en lo que todo apunta es un ajuste de cuentas.
Muy bien, pues muchas gracias, Loli Jurado. Y ahora vamos a seguir con otros asuntos que van a formar parte de este programa. Les adelantamos algunos de los contenidos que esperamos sean de su interés. En unos minutos estará con nosotros José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, para nuestro habitual desayuno con diamantes. Con él conoceremos los últimos datos de la investigación al caso de Gabriel Cruz. Ya saben que Ana Julia Quezada ha confesado ser la autora material de los hechos, pero haciendo una serie de alegaciones que parecen pretender evitar los supuestos de la prisión permanente revisable.
Y otra cosa, si está harto o harta de recibir en su correo electrónico mensajes no deseados, no se pierdan lo que nos va a contar hoy el portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, Enrique García. El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos nos va a dar esa y otras ventajas que conoceremos a eso de las 10:15.
Y un poco después, a eso de las 10:30, hablaremos como cada día de salud. Hoy se celebra el Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular y vamos a saber cómo evitar ese problema con el doctor Antonio Álvarez Vieitez, jefe de cardiología clínica del Hospital Nuestra Señora del Rosario.
Los miércoles también dedicamos un espacio de nuestro programa a la seguridad vial. Nuestro experto Roberto Ramos nos va a hablar de los coches autónomos que van siendo ya una realidad cada día más próxima y de lo que esto puede suponer para las aseguradoras.
Y tendremos tiempo para relajarnos con música clásica. Sonará la música de Pergolesi, pero además Irene Echeverría nos contará las historias, las curiosidades y anécdotas que hay detrás de esta pieza musical.
Y nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Alavarríe, se va a ocupar hoy de un tema que tiene mucho que ver con la actualidad. Por desgracia, lo ocurrido con el pequeño Gabriel en Almería nos hace pensar en la maldad de algunas personas, pero en la maldad pura, ¿eh? Sin trastornos mentales, sin trastornos cognitivos. Luego le vamos a preguntar a María Jesús por este asunto.
Y para terminar, les proponemos una experiencia musical de lo más original. Evia viene a presentarnos su último trabajo, en el que fusiona los sonidos de las gaitas más tradicionales con ritmos caribeños.
A decir que esto sonaba bien, ¿eh? A mí me dicen gaitas y Caribe, digo, ¿de qué vas?
Suena de maravilla, la verdad es que sí. Luego nos contará Evia cómo consigue esa fusión de esos sonidos que en principio, pues claro, no parecen que fueran muy compatibles.
¿Y cómo se le ocurrió? Que eso, ¿sí? Eso también tiene mérito. Bueno, 8 y 25 minutos de la mañana. Te iba a preguntar algo, pero no, mejor se lo preguntamos a los oyentes y mejor que se lo pregunte Carmen Martín.
Eso es, mucho mejor.
Muy buenas, Carmen.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, buenos días a todos. Bueno, pues hoy vamos a preguntar...
¿Qué luminosa vienes hoy?
¿Sí?
Sí, con ese pañuelito rosa, con colores ya de primavera, ¿eh? Ya estás aburrida de la lluvia,
exactamente,
tú también.
Es que mira que a mí me gusta la lluvia, pero incluso a mí ya me está apeteciendo un poquito de
ya
sol.
Ya está un poco
color,
cansino
ya.
El tema de la lluvia.
Ya, sí. Efectivamente, ya que llueve sobremojado, nunca mejor dicho, esto ya está... Vamos, un poquito de sol, por favor. Bueno, preguntamos, pues por eso que comentaba Fátima hace un ratito, un grupo de familias, ya saben que han enviado una carta a la dirección del British Council School de Pozuelo de Alarcón. Esto venía a raíz de que el lunes muriera un supuesto capo de los Miami. Él acababa de dejar a los niños en el colegio, a sus hijos, se montó en el coche y a escasos 100 metros del colegio le tirorearon y murió. Entonces, ese mismo día, aunque ha surgido la noticia, pero ese mismo día los padres del colegio remitían una carta a la dirección en la que pedían cosas como, comillas, voy a leer textual, que los padres que quieran matricular a sus hijos en el colegio, comillas, aporten referencias profesionales, que acrediten empleos, trayectorias laborales y referencias sobre su carácter. Dicen, a lo mejor en los tiempos en que vivimos debéis añadir antecedentes penales, como ya se viene haciendo con el personal del colegio, o un certificado negativo de la Interpol. Dicen que si esto os parece desproporcionado, le dicen al centro, pensad qué ocurriría si dentro de unos meses hay otro tiroteo, otro ajuste de cuentas y resultan heridos o mueren varios niños. Dicen que no es la primera vez que la policía se persona en el colegio por supuestas tramas, para investigar supuestas tramas internacionales. En fin, la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no íbamos a hablar de estas cosas y de certificados de penales, y lo que preguntamos es, ¿qué les parece a ustedes esto? ¿Qué opinan de estas peticiones de estos padres? No para que contraten los profesores, sino para que se investigue antes de que cualquier persona que llegue allí pueda matricular a sus hijos. O sea, lo piden como requisito para que se haga la matrícula a un niño. Preguntamos qué les parece en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, o en ese teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. ¿A usted qué le parece esto?
Luego, de todas maneras, preguntaremos a los expertos si es legal o ilegal.
Exactamente, porque eso es otro tema.
Uh-huh. Pues nada, Carmen, hasta dentro un ratillo.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables, La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 8:30 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y como es habitual, pues comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes. Y ya tenemos a dos de nuestros diamantes, uno de ellos es Carlos Dávila. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Por decir algo, sí, porque no te gusta la lluvia.
Empapados días.
Pues es que por mucho que te guste ya. ¿Cuántos días llevamos? Que no da tiempo a secarse.
Vale, porque son muchas borrascas, en fin. Bueno, el segundo diamante que tenemos en nuestra mesa para este miércoles es Euprepio Padula. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. A mí sí me gusta la lluvia, sí. A mí me gusta la lluvia, además como los pantanos la necesitan, yo encantado.
Pero se están desembalsando ya, porque no les cabe tanta.
Begoña, de verdad, deja que llueve un poquito. Que ya tendremos un verano larguísimo.
Es que la lluvia,
como todos los
veranos.
Todo
concentrado no se aprovecha, que nos dejen un ratito, un poquito
de fin
calma.
Fin de semana.
No, hombre, estamos fatal ahí.
Sí, otra cosa es que esto parece la Costa de la Muerte.
Qué exagerado, os habéis levantado, qué exagerado.
Nos faltan los percebidos. No, que quiero tender la ropa. La casa ha hecho un tenderete.
Mi casa está hecha un tenderete.
Parece un zoco mi casa. No puede ser ya.
Bueno, el caso es que, en fin, tenemos viene una borrasca detrás de otra y, bueno, pues es lo que hay. Es que no nos conformamos. Si llueve, porque llueve. Si no llueve, porque no llueve. Claro, hay que dejarlo. Es bueno esto para el campo también.
Yo no lo sé, porque de campo entiendo muy poco. Lo mío es el asfalto, pero yo creo que los agricultores... A mí siempre me ha parecido que los agricultores se quejaban de vicio. Es decir, siempre... Ahora, yo a una persona muy conocida... que le decía el otro día, bueno, ¿estaréis contentos? Dice, no, ya empieza a ser de más.
No, esto de vicio no. Yo que soy hijo de agricultores, pues no es así. Fíjate que mi padre es una persona, bueno, yo consideraría bastante fría. Las únicas veces que le he visto llorar han sido cuando han nacido sus hijos, que son unos cuantos, nacido cuando ha habido una granizada de estas horrible y la viña de repente...
Eso es otra cosa.
Pero esto ocurre en el campo, Quiero decir que no es verdad que se queja de vicio los agricultores. No, porque depende del tiempo.
Conozco muchos casos de gente que además los seguros agrarios te cubren muy poco.
Efectivamente.
Llega el momento que ni te los hacen.
Y gente que vive de la cosecha y sigue viviendo de la cosecha.
Por todos tanto, vivimos que de
si
las cosechas.
Si de repente... Más que menos.
Bueno, pues ya esta es la fruta del tiempo. Nos ha tocado esta época de borrascas sucesivas y, en fin, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa con este Giselle, que está haciendo ahora, ya está haciendo sus pinitos aquí en la Comunidad de Madrid. Saben que estamos en alerta amarilla en la sierra con vientos que pueden llegar a los 95-100 kilómetros por hora y en el resto de la comunidad hasta los 80 kilómetros por hora, de manera que mucha precaución y sobre todo tengan especial cuidado si pasean o si tienen, en fin, pues algún elemento ornamental en balcones, en terrazas, porque puede haber algún problema.
Ahora, tú fíjate que el viento le viene muy bien también a las eólicas. Es decir, que se está produciendo una energía mucho más barata. El viento que es un horror en todos los sentidos, porque eso destroza campo, como decía Pepe hace un momentito, destroza el ecosistema en muchos sentidos, pero desde el punto de vista de las eólicas se está favoreciéndolo. Está favoreciendo...
No pienses que te van a rebajar el recibo
no,
de la luz.
No, ya, bueno, por favor.
Déjate cambiar ahora lo de las
confianza
eólicas.
Confianza eléctricas es nula, vamos.
Las eólicas ahora mismo a mí están... Es que no están ni en mi top 100, fíjate. Ya, imagino, preocupaciones. Ya lo digo. Oye, lo que sí estaba pensando, fíjate, esta mañana, ojeando la prensa, lo de Stephen Hawking.
Sí,
esto
sí,
es como que a todos nos da un poco de pena porque... Hay poca gente tan reconocible en todo el mundo. O sea, tú le enseñabas una foto desde al último campesino chino hasta el primer y todo el mundo sabía quién era.
A mí la pena.
No entendíamos lo que decía.
A mí la pena, Begoña, es que no le han dado el Nobel, fíjate. Ni que no le han dado el Nobel. Me parece, fíjate, le han dado el Príncipe de Asturias en el 98, si no me equivoco, pero no el Nobel. Sin embargo, ha sido de los científicos más espectaculares, no solo porque es reconocible por su valentía y por ser un ejemplo de superación absolutamente extraordinario. Porque ha acercado la ciencia a todo el mundo, ¿no? Es un señor que ha hablado del infinito, del universo,
del Big Bang,
pero de una forma que hasta los niños no podían entender perfectamente.
Tampoco es fácil entenderle, y como todo en la ciencia, pues tiene sus pros y sus contras, sus discusiones, sus debates. Él era un hombre polémico desde el punto de vista de sus apreciaciones científicas, muchos lo discutían. Yo creo que la superación personal, esa está fuera de toda duda. Un tío que tiene una esclerosis lateral, amiotrófica, que solamente al final le funciona, me parece que era un músculo del cuerpo.
Pero los dedos
no le funcionaban. Él movía a través de un mecanismo muy, muy complejo, movía esos dedos, luego los transformaba en sonido, en fin, una cosa.
¿Sabéis que el sonido ese robótico característico era por expreso deseo de él? Sí. Hubiera podido ser otra voz un poquito más humana, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero a él le gustaba, él quería que fuera ese
sonido. No, y distinguía entre el inglés y el inglés americano.
Sí,
era un personaje, pero es que le movía un músculo que es el malar, que es un músculo que funciona debajo de la órbita de los ojos.
Uh-huh,
o sea, sí, absolutamente. Es decir, uh-huh. Y todo eso le habían hecho un sistema que movía todos los demás músculos, movía incluso los músculos de la glotis para hacer ese tipo de transformaciones bucales, que es lo que tú estabas explicando, orales, que es lo que estaba explicando en este momento. Y luego, la teoría del Big Bang, yo no me siento con capacidad ni más o menos para discutirla.
Bueno, pero su libro La historia del tiempo, mira, es un libro tan sencillo. Yo, por decir cosas tan complicadas, que ya me gustaría a todos los científicos que hablan de una forma tan clarita y que nos permitieran acercarnos a un mundo que al final nos acercamos solo cuando hay grandes acontecimientos, cosa que realmente no resuelve el problema de la vida diaria, ¿no?, a nivel científico.
Y luego hablan, tío, con mucho sentido del humor, ¿eh?
Mucho, mucho.
Porque, a ver, yo no soy... Habéis visto la serie de Big Bang Theory, que un poco de frikis y tal, y tiene varias intervenciones en esa, y se ríe de sí mismo con una, se reía de sí mismo con una grandeza que hace falta, pues eso, tener mucha confianza en uno mismo.
Antes su propio refería cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, que ya estaba el hombre muy, muy tocado desde el punto de vista físico. El discurso que pronunció fue un discurso, yo esta mañana lo leía un momentito para venirme preparado, y me parecía ejemplar.
No lo recuerdo, ¿qué decía?
Pues explicaba la teoría del Big Bang con unos argumentos que eran perfectamente lógicos, perfectamente asumibles, porque lo mejor de este hombre es que todo lo que decía era de sentido común. O sea, rompía con algunas tradiciones seculares que estaban basadas, pues yo creo, en testimonios religiosos muy discutibles, etcétera, etcétera. Era un hombre muy... Hubiera ido a una hoguera hace muchos años.
Lo hubieran quemado, ¿no?
Algunos siglos.
Por hereje.
Bueno, pues no sé si llegaremos a tanto, desde luego no.
Yo ya sé que no.
A ese tipo de situaciones, porque no podemos involucionar tanto a la especie humana, aunque algunos hechos de los que tenemos que contarles a ustedes, pues nos llevan a pensar que todavía somos más animal que Homo sapiens. Pero bueno, habrá tiempo para analizar cada una de estas circunstancias. En cualquier caso, no llegaremos nunca a esos extremos. Hay que acercarse a la actualidad. Vamos a hablar también, lo haremos a partir de las 9 de la mañana, de manera más concreta, de lo último ocurrido, lo último que sabemos en relación al fallecimiento, a la muerte de Gabriel Cruz. La persona que estaba detenida como sospechosa ahora es asesina confesa. Una primera valoración. ¿Qué os parece, Carlos Euprepio, lo ocurrido y lo que hemos visto a través de los medios de comunicación en relación a este caso, que ayer asistíamos todos a ese último adiós al pequeño Gabriel en la Catedral de Almería, y toda España estaba poco menos que de luto y sentía como suyo el dolor de la familia de los padres de Gabriel Cruz.
Pues se ha abierto de nuevo el debate sobre los límites del periodismo, sobre los límites de la información. A mí me parece un debate permanente que se produce cada vez que hay un caso como este tan estremecedor de este niño asesinado en un crimen espantoso por una persona de su cercanía, etcétera, etcétera. Yo en este momento creo que haber visto bastantes imágenes, haber escuchado bastantes informativos de televisión, bastantes programas de radio, he leído los periódicos evidentemente, y yo no veo que en este caso haya habido un exceso muy sobresaliente. Yo creo que en algunos casos hay exceso siempre, hay programas de televisión que son en sí mismos un exceso permanente, pero yo creo que se ha tratado el asunto con una forma bastante más cuánime, bastante más ponderada, moderada y más humana que en otras ocasiones. Creo, en los informativos de televisiones normales, de televisión normal. Otro, es verdad.
Es que ahora entramos en la explicación, que queríamos entrar de, ¿no?, que es normal.
El que quiera informarse por programas del que todos conocemos y que yo no voy a nombrar aquí, está
del
muy
corazón,
equivocado. Está
pero
muy
programas
equivocado.
Del corazón.
Me he equivocado. Yo he visto los informativos de esa casa y a mí me han parecido que informaban de una cosa que tenía estremecido a España entera. Es decir, que han sido 12 días donde a los periodistas se nos pedía que informáramos de lo que sabíamos. Por tanto, ahí no lo he visto. Ahora, en programas que son un exceso en sí mismos, naturalmente que lo ha habido. Naturalmente que lo ha habido.
Hombre, yo, algún titular primero, reconocer, ya se ha dicho muchísimas veces en todos los sitios, que aquí la figura más extraordinaria que hemos tenido en este tristísimo suceso ha sido la madre, Patricia. Patricia, que ha sido una heroína. Por todo, por cómo ha llevado los 13 días terribles de espera de las noticias, que luego han sido trágicas, por cómo ha hablado a los medios de comunicación, a la gente, por cómo ha intentado sintetizar la necesidad que en el mundo hay amor y no odio. Y luego otra cosa para mí importantísima, y es las palabras que dijo en relación a un cuento que le había llegado por internet, de cómo prácticamente quien había ganado era Gabriel, quien había perdido era la bruja, que no teníamos que mantener en vida a la bruja porque había desaparecido. A mí me parece tan bonito, tan maravilloso. En relación al tema de la prensa, el otro día el comunicado de Elsa González, nuestra compañera de esta casa, Elsa González, lo decía un poco todo, ¿no? Esta petición, yo casi leí alguna lágrima, ¿no?, en las palabras de Elsa. Realmente es, yo creo que se nota que realmente hay periodismo de primera y de segundo. Yo cuando en este tipo de situaciones se intenta poner todo el mundo en la misma cesta, ¿no? En este caso a veces negativa, amarillenta, etcétera, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en todos los programas, desde telediarios a programas incluso entre comillas un poco rosa, yo creo que se ha visto quién realmente premia la información y quién en cambio quiere buscar audiencia a toda costa, ¿no? Quién utiliza cualquier cosa, desde un tweet, desde lo que se dice en las redes, para exaltar el morboso a lo que en cambio realmente quieren la información. Y luego otra cosa muy importante, yo también a veces frente a este tipo de situaciones tan terrible, que desafortunadamente no es la primera vez que vivimos, yo creo que es importante distinguir muchísimo la pena que nos da a todos, evidentemente una noticia de este tipo, a veces incluso realmente bastante poco insuperable, y hablar de este tipo y dar opinión sobre este tipo de temas es muy complicado, y lo que es el duelo pertenece solo a la familia, al círculo más íntimo de quien sufre este tipo de situaciones. La pena a todo el mundo, pero el duelo, que por favor, ni los medios de comunicación,
ahora, fíjate,
ni los demás intentan adueñar de algo que es limitado al entorno absolutamente familiar y a los amigos.
Pero fíjate que más que los límites del periodismo convencional, por llamarle de alguna forma, el que practicamos todos nosotros y tal, habría que empezar, no, hay que empezar con toda rapidez a hablar de los límites de los medios digitales, fundamentalmente del tuit. Ahí sí que no ha habido excesos. Ha habido miseria humana. Ha habido auténtica miseria humana. Gente, interventores esporádicos que llenan de porquería las redes, que por una parte intentan decir más cosas de las que se saben. La Guardia Civil ha tenido que llamar a la desensatez a toda esta gente. Y ahora el problema que se plantea y desde luego el debate que se hay que abrir es cómo controlar eso. ¿Cómo controlar eso? Porque nosotros, los periodistas, en los medios convencionales, otra vez convencionales, pues sí que sabemos cómo nos controlan y cómo podemos controlarlo. Pero es que lo otro es absolutamente incontrolable.
Se nutre de la información que damos los medios de comunicación, no nos olvidemos, por lo tanto. Y además a nosotros nos pagan.
No siempre.
El Twitter es libre.
Pero
es
no
gratis.
Siempre, propio. No siempre se nutre de eso. Hay gente que utiliza protagonismos esporádicos que se meten, que se meten sencillamente porque quieren tener un protagonismo excesivo. Otra gente con mala fe, directamente mala fe, que intenta enmerdar completamente las características humanas más sensibles, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el debate de ahora mismo, más que lo que ha sucedido en los medios que, digamos, otra vez convencionales.
Bueno, pues de eso seguramente hablaremos, evidentemente. Es un aspecto el que comenta Carlos que es trascendental, porque la sociedad de ahora no es la misma de hace 20 años y las redes sociales y el mundo de Internet y los medios digitales han cambiado también la manera de actuar, incluso a la propia policía. Pero bueno, eso luego le vamos a tratar con más profundidad. Son las 8:44 minutos de la mañana y en apenas 15-16 minutos va a comenzar un debate en el Congreso monográfico sobre pensiones. Y ya se apunta que de ese debate no va a salir nada.
A ver.
Porque, es decir, los partidos de la oposición, especialmente...
Ipana, ¿verdad? Como lo de quien decía el otro, claro. De Ipana, sé que se va,
sé pero Ipana... Se va, pero Ipana... Pero bueno, el caso es que, bueno, yo creo que está bien que este asunto que preocupa a muchos millones de españoles de manera directa y a toda la población española en general, porque estamos hablando de algo que a día de hoy los que no tienen que o no reciben pensiones las tendrán que recibir o las tendremos que recibir, se supone, dentro de unos años. Es decir, es un tema capital, un nudo gordiano en el que, básicamente, para entendernos, la oposición, especialmente Partido Socialista y Podemos, pide revalorizar las pensiones conforme al IPC. Ciudadanos, bueno, pues también, pero con alguna matización, y el Partido Popular, que inicialmente no parece que vaya a asumir ese reto, porque se establece que eso haría absolutamente imposible la sostenibilidad del sistema. En fin. Vamos a ver lo que plantea hoy Mariano Rajoy, el presidente. Pero, en principio, no parece que vaya a haber nada porque no se va a votar nada.
Hombre, si esperando y viendo y percibiendo que lo probable es que no haya nada, yo me quedaría por contento por una cosa, con solamente una cosa, con que se viera que así no podemos seguir. Que así no podemos seguir. Este tendría que ser un debate, ya sé que es una palabra muy muy manida, constructivo y no destructivo. Es decir, aquí tenemos un problema de pensiones porque aquí no nace gente. No nace gente. O se muere más gente de la que nace. Y entonces eso, tenemos un problema demográfico que se va a estabilizar en España durante muchos años. Y ese es el gran problema. Y que las pensiones, en su actual estructura, todo el mundo sostiene, incluso los economistas de izquierda más reputados, que así es imposible mantenerlos. Pero ese no va a ser el debate de hoy. Con toda seguridad que no va a ser el debate de hoy. El debate que tú planteabas, Alipio, es el IPC o no el IPC. Vamos a ver. En el IPC el gobierno está manteniendo una subida del 0,25%, que es una subida exigua. Hay que decir a continuación que los únicos perceptores de algún tipo de sueldo que ha habido durante toda la crisis, que han tenido una revalorización mínima, pero revalorización, han sido los pensionistas. Yo decía el otro día que había gente dentro de los que son acceden al primer empleo que nunca tuvieron esa revalorización de sus sueldos y muchas veces incluso ni revalorización, porque estaban directamente en el paro. Eso por una parte a mí me parece importante, y por otra parte el IPC, la evaluación o la valoración o la asimilación del IPC a la subida de la pensión, ya lo hemos probado en España y ha producido un déficit brutal y una deuda que está casi en el 99% del Producto Interior Bruto, que es una auténtica barbaridad. Todos los economistas, también los de izquierdas, sostienen que por encima del 60% son deudas inasumibles. Por tanto, habría que ver todo eso. A mí me parece que lo del IPC ha producido problemas, y que a mí lo que me asombra es que un partido como el Partido Socialista, que no solamente no revalorizó las pensiones en el 0,25, sino que las congeló, ahora se suba a este tren de la demagogia, que a mí me parece, bueno, que no conduce a ningún sitio.
Yo en relaciones de demagogia, yo ayer por la tarde, además ayer fue un día monográfico para mí, porque por la tarde estuve con Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, y por la noche con Feijóo. Y la verdad que, claro, están en unas posiciones absolutamente, pues, contrarias. Yo creo que el tema IPC, no IPC, depende mucho de cuánto el país quiera endeudarse. Y, por lo tanto, esto no es el tema. Aquí la solución es en relación al tema demográfico, que esto es el tema que nunca en España se ha realmente tomado de una forma seria. Cuando digo seria, es que si nosotros vemos cómo está distribuido el tema de las pensiones a nivel europeo, nos damos cuenta que los únicos que han hecho a nivel demográfico los deberes están en los países del norte de Europa. ¿Cómo se ha hecho? Muy sencillo. No como si algunos nos están sugiriendo todo el día, copulando todo el día como conejos, que parece que es la única solución. Que la única solución parece que deberíamos estar todo el día, pues, copulando y haciendo hijos como se hacía hace probablemente muchísimos años. El tema es que esto no va a ocurrir nunca si no hay políticas sociales y de conciliación, pero especialmente de corresponsabilidad en las familias, de corresponsabilidad que permitan a las familias tener hijos de una forma, diría, tranquila. Y eso no se está haciendo. Por supuesto, como dice Carlos, hay que hacerlo de una forma constructiva, pero especialmente con un pacto de Estado real, y no utilizando de forma partidista. Y, por lo tanto, yo creo que el tema demográfico, además, no es un tema de corto plazo. El tema de demográfico no se va a solucionar en un lustro. Es decir, los países del Norte de Europa y Francia están trabajando en este tema desde hace 30 años. Es decir, que llegamos no tarde, muy, muy, muy tarde. Pero antes empecemos, porque en esta situación es evidente, no hay ningún tipo de duda que dentro de unos años tendremos, no problemas, probablemente no tendremos un sistema de pensiones públicos, es evidente.
Yo creo, de todas formas, que a mí lo que me decían ayer es que Mariano Rajoy, que lleva, él les explicaba el otro día al comité, a su Sanedrín ese que se reúne los lunes, les explicaba que llevaba empollando 5 días el tema de las pensiones. Es decir, aquí hablamos, fíjate, lo que estamos diciendo nosotros, que mínimamente conocemos el tema, pero es un tema complicadísimo desde el punto de vista técnico. Es decir, no es un debate que se pueda sustanciar con 4 frases hechas, sino que hay que profundizar. Pues dice que Mariano Rajoy, que es un hombre instruido, eso nadie se lo puede negar, lleva 5 días, se ha pasado 5 días empollando el tema para ver soluciones. Sí, el aumento del 0,25%, desde mi punto de vista, por lo menos, está descartado. Habrá que ir a otra cosa, exenciones fiscales, algún tipo de reducción fiscal y, evidentemente, a medidas en las que decía el propio en estos momentos, que es de protección a la familia y de protección a lo que es lo que es la producción familiar, lo que es la producción demoscópica, que en estos momentos no existe. Esto es a lo que hay que ir. Esto se puede sustanciar en el debate de hoy cuando va a haber mucha demagogia. Yo estoy convencido que, por una parte, el Partido Socialista no puede hacer de muchísima sangre con este asunto, porque es que hay que ver qué herencia dejó con unas pensiones congeladas. Y Podemos puede decir lo que le dé la gana, porque cuando no se tienen posibilidades de acceso inmediato al poder, pues la demagogia o las ganas de decir yo más, voy a más, 800.000 puestos de trabajo, 1 millón o 1,5 millones.
Pero justamente lo que vamos a ver hoy, demagogia.
Entonces, oye, una cosita solo, es que ha habido un incendio, seguramente haya mucha gente que esté pasando, además es una zona muy concurrida en la calle General Perón, en la zona financiera por Azca, y ha habido un incendio importante en la planta 14 de un edificio de 25 en General Perón, en el número 32. Han tenido que desalojar 150 viviendas y bueno, pues mucho humo, muy aparatoso. Tenemos al teléfono a Tatiana Cuesta, es portavoz de Emergencias Madrid. La primera pregunta, Tatiana, ¿ha habido heridos?
¿Qué tal? Buenos días. No ha habido heridos. SAMUR Protección Civil solo ha tenido que atender a la pareja ocupante de la vivienda afectada donde se ha iniciado el fuego por una leve intoxicación por inhalación de humo. El fuego se ha desatado sobre las 7 de la mañana, se ha iniciado en una vivienda, como decías, de la planta 14, es un edificio de 25 plantas en la avenida General Perón 32, está entre la calle Orense y Paseo de la Castellana. Para ello, los bomberos, para poder trabajar, han desalojado 150 viviendas, son las que están ubicadas en la planta superior a la 14. Y Policía Municipal ha cortado el tráfico en General Perón entre Orense y Castellana para facilitar los trabajos de bomberos, de SAMUR Protección Civil, que estaba en preventivo, y ha colaborado también en la localización de los ocupantes de las viviendas y en el desalojo. A las 8:15 de la mañana, los vecinos desalojados han podido comenzar a volver a sus casas, ha organizado por plantas, al ser un edificio tan grande y tal, pues bueno, ya estaban volviendo y sin problema a sus viviendas.
Muy bien, muchísimas gracias, Tatiana. Pues vamos a, afortunadamente, bien, parece que solamente ha sido ligeramente, de forma leve afectada esa pareja propietaria de la vivienda, o sea, donde se ha originado el incendio. Estaremos pendientes. Lo cierto es que al menos sí ha generado una cierta alarma porque ha sido demasiado aparatoso las imágenes que podían verse desde la calle. Y bueno, afortunadamente la actuación de bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha resuelto esta situación. Son las 8:54 de la mañana. Estábamos comentando pues la importancia de ese debate que va a tener lugar en el Congreso de los Diputados, debate monográfico sobre pensiones, en un momento en el que la sociedad y especialmente los jubilados y las asociaciones de jubilados pues están particularmente activos. Más allá de las manifestaciones de finales de febrero, del 1 de marzo, las que están previsto llevar a cabo de forma muy especial el próximo sábado 17, no solamente en Madrid, sino también en otras varias ciudades de España, claro, y después de, efectivamente, como comentaba Carlos Dávila, del aumento que han recibido los pensionistas en este último año del 0,25%, en algunas pensiones no llega a los 2 euros, pues claro, la situación es bastante complicada cuando se habla de una situación económica del país de franca mejoría y de crecimiento económico. Entonces, claro, en estos últimos años los pensionistas han estado perdiendo poder adquisitivo, más allá de que, como decía también el portavoz del PP, se haya revalorizado, pero claro, si te suben la luz un 8% y te revalorizan la pensión un 0,25% de 700 euros, pues 800.
Es un tema estructural, es un tema estructural, como decía antes, no es un tema de corto plazo, por eso se necesita no solo un pacto de Estado, se necesita ponerlo en práctica y poner en práctica unas medidas en términos de leyes que permita realmente en el medio plazo que la situación mejore. Y repito, está ligado exclusivamente al tema demográfico. Es decir, si no hacemos unas políticas de inmigración también razonables, unas políticas sociales que ayuden a las familias a tener más corresponsabilidad y más conciliación, y que por lo tanto tengan más motivación, vamos a llamarla así, sí, a tener más hijos, por lo tanto familias numerosas, no vamos a solucionar el problema. Porque es un problema exclusivamente demográfico, de verdad, es que el tema de las pensiones parece complicadísimo, pero no lo es, por eso nadie nos da soluciones, porque la única solución es el tema demográfico. Si nacieron más niños de cuántas personas mueren al año o envejecen al año, pues tendríamos la solución. Pero esto no va a pasar si realmente no cambiamos la situación, y no se cambia desde luego con una ley que no ayude las familias realmente a poder tener más.
Pero
hijos.
Fíjate que es
tan básico como eso.
Hay espera, es que voy a, perdonadme que os interrumpa, pero es que está Pablo López en el Congreso a las 9 da comienzo la sesión y como no nos cuente ahora ya le tenemos pendiente de lo que pasa allí y no nos hace caso a nosotros. Pablo, ¿qué se espera hoy en el Congreso? Buenos días.
Muy buenos días, Begoña, buenos días a todos. Pues estaban entrando ya los diputados, sus señorías en el hemiciclo y se espera ver cuál es el planteamiento que hace el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en relación a las pensiones. Había ayer había mucha tensión en el pleno que hubo en la jornada de ayer entre Partido Socialista y Partido Popular. Hubo un tenso debate entre Mercè Perea del Partido Socialista y Gerardo Camps del Partido Popular, donde echaron los dos la vista atrás. El Partido Socialista acusaba al PP de que la reforma estaba creando jubilados pobres. El PP le dijo al PSOE que la crisis del sistema de pensiones ahora mismo, el déficit de la Seguridad Social, venía de su gestión de la crisis y, en definitiva, pues poco augurio de que hoy pueda haber un acuerdo. Vamos a ver qué es lo que presenta Mariano Rajoy. También ayer Girauta de Ciudadanos decía que tenía poca confianza en las palabras del presidente porque literalmente dijo deja pudrir los temas, con lo cual, en principio, poca esperanza. Pero bueno, vamos a ver qué presenta el presidente del gobierno ahora en apenas unos minutos que dará comienzo el pleno. De momento, a la entrada, ya ha hablado Celia Villalobos, que es la presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. Vamos a escuchar lo que ha dicho.
Y lo único que pido es que el sistema que salga del consenso en el Pacto de Toledo sea garantista del sistema y que en este país exista como en el resto de Europa. Fondos de empresas de pensiones en las empresas, con dinero de las empresas, para garantizar a sus trabajadores un complemento a su pensión pública. Como existe en Alemania, en Francia, en Inglaterra, que a los empresarios esto no les gusta, yo lo entiendo, pero es necesario hacerlo.
Claramente es una referencia, es un guiño a lo que Celia Villalobos ya ha dicho en muchas ocasiones. Hay que complementar de algún modo la pensión pública, ¿no? Ya habló en una entrevista, si no recuerdo mal, en los desayunos de Televisión Española, de ahorrar 2 euros al mes. Bueno, hay que ahorrar un poquito más de 2 euros al mes para poder tener ese complemento. Hay que decir otra cosa del debate que se va a celebrar hoy, y es que no hay propuestas de resolución. Es decir, no va a haber nada que al final de la sesión pueda vincular al gobierno. Esa fue una de las pretensiones que tuvo en los últimos días el Partido Socialista, porque en definitiva lo que buscaba era un poco, vale, vamos a hablar, pero vamos también a votar. Como no se va a votar, el gobierno, pase lo que pase en el día de hoy, pues no va a tener esa obligación, esa vinculación de estar atado a ninguna resolución que dicte el Pleno del Congreso, donde recordemos que el Partido Popular pues está en una situación de minoría, ya que si el resto de grupos hiciera una pinza, pues evidentemente cualquier propuesta que presentase el Partido Popular no sería admitida, y sí podría ser admitida alguna propuesta de la oposición. Pero, como decimos, hay que esperar esas palabras de Mariano Rajoy. Vamos a ver si, como dijo Cristóbal Montoro hace un tiempo, saca alguna zanahoria de... Ya ha rechazado que va a sacar el conejo de la chistera, pero a lo mejor sí tenemos alguna de las zanahorias de Montoro encima de la mesa, que se traduzca en una subida o en una mejora de los pensionistas, o a lo mejor en alguna modificación, que yo lo veo complicado, tanto del índice de revalorización de las pensiones como del factor de sostenibilidad que entraría en vigor en enero del próximo año. Así que bueno, de momento, máxima expectativa y todos a la espera de conocer las palabras del presidente.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Pablo. Estaremos, como no, muy pendientes de lo que suceda hoy en el Congreso de los Diputados y de las opiniones que se viertan en él, tanto por parte del Gobierno, del propio presidente, como por parte de los grupos de la oposición. Como comentábamos antes, como no se va a votar nada, pues en fin, pues no va a haber nada que más destacable de lo que podemos imaginar. Y ya se comentaba que, al fin y al cabo, va a ser un refresco de memoria de volver al Pacto de Toledo para tratar de hacer sostenibles el sistema de pensión actual.
El Pacto de Toledo está arrumbado. El Pacto de Toledo no existe, porque lo principal del Pacto de Toledo fue aquella decisión conjunta de todos los partidos de no utilizar las pensiones como asunto de un ariete político. Es decir, y aquello está destrozado. Hoy mismo se va a ver en el Congreso de los Diputados, ahora mismo, dentro de un par de minutos. Por tanto, el Pacto de Toledo ya no tiene ningún tipo de vigencia, y esto sí que hay que revalorizarlo. Aquí que tanto nos fijamos siempre en lo que dicen los organismos internacionales, o por ejemplo el Tribunal de Estrasburgo, en el asunto del que podríamos hablar también ayer, sobre la quema de la fotografía del rey, ¿por qué no se dice que aquí la política de pensiones que está llevando este gobierno no solamente está afirmada y valorada y valorizada por la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, sino que los dos organismos van incluso a hacer un tipo de actualización mucho más dura de lo que se ha hecho aquí? Es decir, es tanto el FMI como fundamentalmente la OCDE lo que dicen aquí, que es lo que decíamos antes, no se puede seguir de esta forma. Ustedes no pueden seguir de esta forma. Por tanto, no más déficit. Fundamentalmente el mensaje de ellos es no más déficit. Y si se actualizan las pensiones con arreglo al IPC, nos estaríamos metiendo en un gasto social de 1.500 millones de euros más. Que es que parece una broma, es que parece que 1.500 millones de euros son una atrocidad, es una barbaridad.
Sí, pero la solución hay que encontrar, porque al pensionista tú le hablas de OCDE, te dice, ¿OCDE qué? Decir, a los pensionistas le importa un pepino.
Sí, pero al pensionista lo primero que le importa es cobrar.
Hombre, cobrar, y por supuesto que con los años no se vaya a quedar en el bolsillo con menos dinero de lo que le permite vivir de una forma decente. Es decir, que aquí el tema es que encontrar dinero para que realmente se pueda tener un nivel de vida decente para nosotros cuando seamos mayores y para los mayores que ya están cobrando eso. Es que no hay mucho más. Yo creo que aquí los partidos tienen que ponerse juntos a decidir temas y leyes que sean realmente pragmáticas y fáciles, nada más.
Bueno, pues habrá que esperar, en fin, a veces, igual tenemos sorpresa, nunca se sabe.
Sí, sí, algún guiño yo me espero de Rajoy hoy, ¿eh?
Hombre.
Alguna sorpresa sí que me espero, no creo que hoy no nos va a dar ninguna noticia que de alguna forma sea esperanzadora para todos estos pensionistas que el sábado se van de nuevo a volcar en la calle en 100 ciudades españolas.
Claro. Tú me has dicho que ayer estuviste en una cena en el Círculo de Empresarios, no pude estar,
confijó. Sí.
El Círculo de Empresarios ha emitido hace muy poco tiempo un informe sobre el tema de las pensiones
en el que dice
que una de las soluciones sería la articulación de fondos de pensiones empresariales. Es una medida muy liberal, pero que a mí me parece muy positiva, porque sería que al final a la persona que está trabajando se le detrae una parte de su sueldo sencillamente para que luego hacer un fondo de pensiones y lo pueda cobrar.
Sí, lo que le hace falta a la mayoría de los españoles, que le quiten todavía más dinero para que la pongan en la hucha de las...
Pero perdona, no es un ahorro. No, es un ahorro privado. Es un ahorro
privado,
obligado.
Obligado. Si te detraen ya directamente parte de la nómina, lo mismo que estás ganando, te lo detraen.
Claro,
que los empresarios pongan aparte de lo que tú estás ganando.
Por supuesto, una parte de los empresarios y otra parte tú mismo. Es decir,
claro,
la gente no tiene sueldo suficiente.
Al decir que es privado y obligado, no quiere decir que sea obligado por ley, sino que tú consensúas con tu propio...
Ya existe. Efectivamente.
Pero hay que estimular esos fondos de pensiones.
Ya, pero la mayoría de la gente, Carlos, no tiene un sueldo suficiente para poner en ninguna hucha, porque tiene familia que mantener.
No te imagínate a alguien que cobra 900 euros que obligada, ¿sabes? Que obligatoriamente tenga que poner.
Lo primero que hay que hacer es distinguir entre los pensionistas gordos y los más flacos. Pero yo me está haciendo señas al limpio de que vamos a otra lado.
Sí, tenemos que... Es un tema muy interesante que nosotros mañana vamos a hacer. En este desayuno con diamantes vamos a debatirlo en profundidad y de manera monográfica para hablar de las propuestas que hoy puedan salir y de las alternativas que se plantean desde distintos puntos de vista. Y como no, comentaremos esto que se ha puesto aquí de relieve, que se ha apuntado en esta mesa. Pero son las 9:05 de la mañana. Seguimos con otros asuntos que forman parte de la actualidad. Hasta ahora mismo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso. En el interior
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Son las 9:07 de la mañana. Continuamos en nuestro particular desayuno con diamantes. Además de Carlos Dávila y Oprepio Padula, que nos acompañan en esta mesa, se incorpora en este momento José María Benito, que es portavoz de la Unión Federal de Policía. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a profundizar más. Habíamos hecho una ligera aproximación al tema de la muerte del asesinato de Gabriel Cruz, el pequeño de 8 años en Almería, en Níjar. Y bueno, ayer fue un día muy especial porque mientras miles de personas acompañaban a los padres en el funeral que se oficiaba en la Catedral de Almería, pues en la comandancia de la Guardia Civil se prestaba declaración la persona detenida, la principal sospechosa, y ha pasado de ser de principal sospechosa a asesina confesa de la muerte del pequeño Gabriel. En fin, no sé si... Bueno, y hoy ya a partir de las 10:30 de la mañana me parece que pasa a disposición judicial. Pero bueno, ya tenemos autora del crimen porque ella misma lo ha confesado así. Yo no sé desde el punto de vista de las investigaciones cómo se ordenan este tipo de procedimientos o qué se puede hacer. Y queríamos que nos pudiera contar usted, que es experto en esto.
Sí, claro. La verdad que se ha especulado mucho sobre este caso. Se dijo al principio, pues no ha declarado, no ha querido declarar, se ha negado a declarar.
Claro.
En fin, pero aquí hay dos procedimientos claros. Uno que es este, que ahora explicaremos cómo se ha producido, y otro que ejemplo que podemos poner es el del chico, el asesino de confeso también, de Diana Kerr. En este caso, el procedimiento es muy sencillo, es decir, se le pilla in flagranti con el cuerpo del niño en el maletero del vehículo, y por lo tanto el procedimiento es muy diferente al que se llevó a cabo con el chicle asesino confeso de Diana Kerr. ¿Por qué? Porque aquí lo que se pretende en primer lugar es recabar todas las pruebas que pueden incriminar a esta persona, sin tomarle declaración. Es decir, la primera declaración que se la ha tomado ha sido ayer. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una inspección ocular del lugar donde el cadáver estuvo oculto durante esos 11 días prácticamente. A continuación se hicieron registros en los domicilios, registros en la finca, etcétera, etcétera. Y lo último, ya con todas esas pruebas obtenidas, lo que se hizo fue tomar declaración a esta persona, a Ana Julia, ¿no? Ese ha sido el procedimiento en este caso. Lo último, tomar declaración, porque antes lo que quieres obtener son todas las pruebas que puedan incriminarla. En el caso del chicle fue al revés. En el caso del chicle, Diana Kerr no había aparecido y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tomar declaración al detenido para que nos diga y nos indique pues dónde está el cuerpo y poder llegar a esclarecer el caso. Por eso digo que no todos los casos son iguales, y en este caso, a pesar de que se dijo al principio y se habló muy platillo que esta mujer se había negado a declarar, es que no se le había tomado declaración hasta ayer.
Claro, es decir, que fue ayer cuando se le toma declaración y, como comentas, lo que ocurrió antes de ayer fue simplemente llevar a la detenida al lugar donde supuestamente se había producido el crimen.
Pero lo normal, José María, no es que cuando se hace una reconstrucción de los hechos, te pregunto porque no lo sé, cuando se hace una reconstrucción de los hechos, me imagino que los agentes que acompañan a la persona detenida, pues le pedirán alguna explicación o no.
No, vamos a ver, es que es otro error que se ha cometido también en este caso. No ha habido reconstrucción de los hechos todavía. Es decir, a pesar de que hemos visto a la detenida en la finca y hemos visto a la detenida en los pisos, todavía no ha habido reconstrucción de los hechos, que se producirá una vez que pase a disposición judicial, si el juez o la jueza encargada del caso lo estima oportuno.
¿Y entonces a qué fueron ayer a la finca de Rodalquiler?
Fueron a la finca de Rodalquiler a hacer un registro. Primero,
dos veces, además.
Sí, primero, claro, la primera vez estuvo solo la Guardia Civil, Policía Científica, que fue a recoger todos vestigios, pruebas, en fin, Policía Científica, su labor de inspección ocular. A continuación lo que se hizo fue los registros, es decir, se registró la finca de Villalquilar, se registró el domicilio donde vivió habitualmente. ¿Y por qué estaba ella? Porque es preceptivo, nuestra ley así lo establece, que el detenido esté presente en los registros que se hagan en los lugares donde...
O sea, que tampoco es habitual que en ese momento haga ninguna declaración, ni hable,
nada,
ni indique
nada. Ni siquiera se la pregunta, solo tiene que estar presente. Además, es un procedimiento, un procedimiento habitual.
Protocolario,
en el que está su abogada o su abogado, ha tenido dos. En el principio tuvo un abogado, es del mismo bufete, la tocó por turno de oficio y, bueno, en la declaración estuvo una abogada. Está el abogado, está el detenido, está la comisión judicial, el secretario judicial, y está los investigadores, que son los que hacen esa no reconstrucción, como digo, sino ese registro en el domicilio o en la finca.
Ahora te preguntaremos por si ha pasado ya a disposición judicial. En principio tenía que ser esta mañana. Nuestro compañero Javier de Echea, que ha estado también en todos esos escenarios, está pendiente. Muy buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos un poco la última hora, lo que sabéis allí.
Bueno, ahora mismo estamos saliendo de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, porque nos ha confirmado precisamente la Benemérita que han salido con la detenida a las 7 de la mañana para la sede judicial. Han querido evitar cualquier tipo de contacto con la gente, sobre todo que sigue indignada aquí en Almería, y con los medios de comunicación. O sea, han aprovechado que sea un momento donde prácticamente no había nadie y se lo han llevado. De todas formas, sabíamos desde ayer que el pase a disposición judicial, es decir, el juez iba a tomar declaración a partir de las 12, salvo que el propio juez quiera adelantarlo, pero vamos, ahora mismo se encuentra desde las 7 en los calabozos de la de la sede judicial.
Justamente vamos a escuchar el corte que en el día de ayer pues efectuaba la abogada de la detenida Beatriz Gámez, que decía esto.
Solo te digo que está colaborando.
Vale, pues Beatriz.
Hemos hablado con ella para que colabore, o sea, que no, y que además está, ella quería colaborar.
¿Está
también?
¿Está arrepentida?
Muchísimo. De todo lo que ha pasado está muy arrepentida.
¿Y lo siente? ¿Ha pedido disculpas?
Muchísimo, sí, sí, sí.
¿Cómo ha sido de larga la declaración?
Hora y media, dos horas. Y mañana se le hará otra declaración en el juzgado de guardia, en este caso.
Bueno, esa era la declaración de la abogada Beatriz Gámez, que, bueno, pues ella establecía que su defendida, en este caso la encausada, la detenida Ana Julia Quezada, pues estaba arrepentida. Yo no sé si qué impresión tenéis vosotros que estáis siguiendo los medios informativos, que estáis siguiendo in situ en Almería todos estos acontecimientos y las declaraciones de unos y otros. ¿Os parece que esto concuerda con lo que vosotros habéis visto? ¿Javier?
Yo tengo una opinión. Sí, sí, yo personalmente tengo una opinión que no concuerda con la de ella. Eso de que está arrepentida y eso, vamos, yo eso no se lo cree nadie, ni siquiera los investigadores. Su declaración en concreto fue de que estuvo forcejeando con el niño con un hacha, que incluso el niño era que, después de una fuerte discusión, era que el niño portaba el hacha y que quería agredirla y que ella se defendió y que en el forcejeo de forma accidental le dio en la cabeza y le quitó la vida. Claro, eso no se lo cree, los investigadores por supuesto no se lo creen. Y además, vamos, para que tengáis una idea, ella discute con el niño, bueno, sucede todo eso en unas dos horas, que es cuando le pierden la pista a esta mujer el día de la desaparición del niño. Entonces, tú piensas que esa mujer vuelve a la casa con su pareja, es decir, con el padre del niño, y acompaña al padre del niño a hacer la denuncia de la desaparición a las 8 de la noche, cuando el niño ya estaba muerto. Todos esos días ha estado llorando ante las cámaras, acompañando a su pareja, pidiendo que por favor que quien tenga el niño lo devuelva. Tuvo 12 días, o sea, y después de 12 días se arrepiente de que está arrepentida de lo que ha hecho. Vamos, yo eso no se lo cree nadie, indudablemente, y los investigadores tampoco. Además, la autopsia reveló que tenía golpes y también tenía signos de asfixia por estrangulamiento. O sea, que eso no concuerda con lo que dice. Por más que la abogada, que ha estado muy muy gentil con nosotros, que ha atendido allí a los medios, decía que sí, que estaba arrepentida, que se había quitado un peso de encima porque había confesado, pero que seguía pensando que había sido accidental. Y poco más, que ha estado colaborando, bueno, eso de colaborar a medias, porque los dos primeros días no soltó prenda, no hablaba. Y según la abogada era porque no le habían preguntado, que cuando comenzó el interrogatorio oficial ella respondió a todo y que estaba dispuesta a colaborar y que lo ha hecho en todo momento. Pero vamos, yo creo que no estoy de acuerdo con eso de su arrepentimiento después de 12 días. Y otra cosa que también pasó por alto, y es que en su declaración dijo que había actuado sola, que no nadie la acompañó, que todo eso fue sola y que no fue premeditado.
Naturalmente yo creo que el problema del sistema democrático judicial es que hasta el más adicto criminal, esta señora, tiene derecho a defensa. Y la abogada defensora, aunque sea de oficio, tiene toda la obligación de defenderla lo mejor posible. Entonces, articulará algún tipo de argumentos por los cuales intentará que este crimen, este homicidio, no se convierta en asesinato, porque es que las penas son completamente diferentes.
Y que se salga del supuesto de la prisión permanente revisable,
claro,
de momento,
claro,
está ahí.
El abogado de oficio se le contrata el Estado para defender a un criminal. Es que esto lo tenemos que tener claro. A mí me parece que es una actitud heroica la de la pobre defensora, porque todo, como lo ha dicho nuestro colega, todos los argumentos y todos los elementos que se manejan no son precisamente a favor del arrepentimiento, ni muchísimo menos.
Esta individua
perpetró el crimen sabiendo perfectamente lo que hacía, y además eso que hizo, eso que argumentan ahora de defenderse con un niño de 8 años que manejaba un hacha, hombre, por Dios. Es que esto no...
Javier, que lo que nos has contado efectivamente
es así.
Que muchas gracias. Hoy vas a estar pendiente, suponemos, de si trasciende algo de esa declaración en sede judicial.
Sí, sí, aquí estamos. Estamos llegando precisamente a la sede judicial. Bueno, podrás imaginarte la cantidad de medios de comunicación que ya hay aquí. Que estaremos todos pendientes de lo que pueda ocurrir.
Que no te den muchos codazos.
Bueno, ya tenemos muchos años en esto y sabemos defendernos, y algunos damos también.
Venga, pues si hay algo, conectamos contigo para que nos lo cuentes. Gracias, compañero.
Un abrazo para todos.
Gracias, buen día. Bueno, pues, en fin, José María, usted es el experto. Lo que comentaban ahora, es decir, esa declaración tal como se plantea, y si hoy la vuelvo a repetir ante el juez, intentaría eso, convertir esto en un homicidio y no en un asesinato, y eso evitaría penas graves.
La prisión permanente, claro. pero por ejemplo.
Ahora, desde hace aproximadamente un mes y medio, el Tribunal Constitucional ha obligado a que se modifique la forma de relación entre un detenido y su abogado. Es decir, antes el detenido solo podía entrevistarse con el abogado después de la toma de declaración. Ahora puede entrevistarse también antes. Quiero decir que esta declaración es evidente que es dirigida por su abogado, por su abogada, ¿no? ¿Y qué es lo que pretende? Pues es evidente, pretende que si mañana tenemos la suerte de que la prisión permanente revisable no se deroga, pues evitar esa prisión, esa condena, ¿no? Y ser condenada simplemente por un homicidio.
Uh-huh. Sí, homicidio que además, en el caso de que fuera, que llegaran a entender que había sido efectivamente accidental, como propone la abogada. No.
Ya.
Evidentemente aquí cada uno tenemos claro lo que o nos
ella,
parece.
Ella
¿no?
lo que pretende alegar.
Pero lo que pretende es que podría llegar, o sea, si ella fuera a pelear por un homicidio accidental, la pena es realmente ridícula, ¿no?
Sí, 10 años de cárcel.
Pero si es que hay premio.
Puede quedarse efectivamente en cuanto.
Y se va a pelear
10 años,
claro,
años de cárcel a los 4 o 5 años se podría salir.
A los 4 está
podría,
en la calle.
Al tercer grado.
Un tercer grado.
Hombre, sí. Que la estrategia de defensa va a ser esa. Está clarísimo desde ayer, ya se ha visto claramente.
A ver, nosotros tampoco podemos juzgar. Yo también, lo que estaba diciendo también Carlos, existe la presunción de inocencia, claro. Aunque en este caso es asesina confesa. Porque
pero jurídicamente no tiene ninguna explicación. Es decir, jurídicamente esto no se sostiene bajo ningún concepto. Es decir, la legítima defensa exige una serie de requisitos.
De igualdad, para empezar, ¿no?
Ese es el primero. Es decir,
una criatura de 8 años contra una señora. Oh.
Claro, es decir, ya no tiene parangón, ¿no? Luego es inverosímil que alguien se crea que un niño puede atacar con un hacha a una persona mayor. Es decir, por muy mal que te lleves, por mucho odio que tengas encima, que no creo que fuera el caso, evidentemente, y al final, pues eso.
Y la pregunta evidente, ¿qué hace el niño con un hacha? ¿De dónde saca el niño un hacha? O sea, pues es que es todo como...
Yo, pues, me quería hacerte una pregunta sobre el pasado de la... Sí. Porque eso sí que no desconozco. ¿Cómo puede influir? Es decir, se está reabriendo el caso de la muerte de la hija, de la asesina confesa en Burgos. Hemos tenido otra historia que además ha sido bastante clave para descubrir un poco la asesina relacionado con una pareja anterior, siempre en Burgos, que prácticamente dejó prácticamente sin un duro en el banco, etcétera. ¿Cómo el pasado, en este caso, desde tu punto de vista, puede influir en las decisiones que se tomen desde ahora en adelante en relación a lo que sabemos de este homicidio?
No van a influir en absoluto, es decir, no tiene nada que ver. Aquí los casos
son separados.
Los casos como que una persona no tiene nada que ver uno con otro. En el caso de la muerte de su hija de 5 años, en el año, creo que fue el 96. Año 96, uh-huh. El 10 de marzo del 96, es un caso que a mi juicio ya está prescrito. Es verdad que se va a investigar, pero por el tiempo que ha pasado...
¿Pero se puede reabrir?
Sí, se puede reabrir, se puede incluso determinar que esta mujer mató a su hija, se puede determinar científicamente. El problema es que el caso está prescrito y por lo tanto se archivará inmediatamente. Desde luego es un caso que es estremecedor. Yo, fíjate que fueron mis compañeros de Burgos los que hicieron ese atestado y esa inspección ocular, yo he tenido oportunidad de verlo. Y yo creo, y admitiendo la crítica, que las cosas no se hicieron del todo bien. Yo he leído esa inspección ocular y claro, cuando dices una niña de 5 años que arrima una mesa de gran volumen a la ventana, que es capaz de abrir dos hojas correderas de esas de aluminio con sus cristales que pesan bastante y son bastante difíciles de correr.
Pero ella tenía 4 años.
Cinco años.
Cinco,
tenía.
Perdón.
Bueno, si y luego el cadáver aparece separado de la metros, pared a 3 ¿no? metros, dices, no, esto no cuadra.
¿Y cómo ¿cómo puede ocurrir eso? Tú mismo has dicho que te parece cuestionable cómo se hicieron las cosas en ese momento. ¿Cómo
y la madre,
ocurrir?
Además, no pudo ser interrogada
nada,
porque
claro,
tenía un ataque de ansiedad. ¿No?
Sí. ¿Cómo puede ocurrir eso? Es decir, frente a un posible homicidio tan horrible como el de una niña de 5 años y frente a pruebas o indicios de que realmente no fuera accidental, ¿cómo es posible que se cierra un caso de este tipo con un informe que tú mismo has dicho
es
pues yo creo que por dos razones. La primera es porque ahora lo vemos con la perspectiva que lo vemos y conocemos y sabemos lo que sabemos, y eso nos hace ya hacernos una idea de cómo es este personaje, ¿no? Y la segunda, que estamos hablando de hace 20 años, más de 20 años, que claro, las técnicas, las investigaciones, pues no eran lo mismo que ahora, evidentemente. Claro, eso no exime de que se hubiera intentado tomar declaración a testigos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos testigos en Burgos, que fueron los que me contaron el caso y que no daban credibilidad al tema del accidente, ¿no? Se llevaban las manos a la cabeza incluso diciendo, es que no han tomado declaración a la madre, es que el padre va diciendo por aquí que es que la madre lo obligó, en este caso Ana Julia, a que no dijera nada, que estaban muy fastidiados, y en fin, no se le tomó ni declaración a ella, como tú decías, es decir, es algo que no cabe en cabeza humana, pero bueno, se hizo así. Y ya no tiene.
Ahora,
no tiene
la trayectoria remedio. De la madre, por lo menos, es curiosa, desde el punto de vista delictivo. Ahora, eso sí ya está confirmado desde el punto de vista no judicial, pero sí policial, ¿no? Porque esta persona luego están saliendo amantes, están saliendo parejas que denuncian como ella vació la cuenta corriente de uno de ellos, como maltrataba también a la hija aquella, como no se llevaba mal con todos, y cómo cae, como sin embargo tiene tal capacidad de su gestión como para ir sumando personas que la van queriendo y comparten la vida con ella. Desde persona, el punto de vista psicológico, esto es muy...
Es una psicópata.
Es una psicópata muy atractivo.
Una psicópata de libro que además no tiene ningún empatía. Y por lo tanto lo único que va es al aprovechamiento personal. Sí. Hay un caso que es estremecedor, cómo pretendió casarse con una persona anciana casi a punto de morirse y suscribió un seguro de vida cuya beneficiaria era ella exclusivamente, cuando ni siquiera todavía estaba casado con ella, ¿no?
Pero fíjate que ha quedado...
Los hijos afortunadamente lo impidieron, ¿no? Porque vieron lo que podía haber. Pero claro, es una persona, es una psicópata, bueno, que no tiene ningún tipo de empatía.
En los psicópatas que son seductores. Es decir, sí, esto es una realidad. Muchos psicópatas, y hay muchos, ¿eh? Es decir, que en fin, no, los vemos todos los días desafortunadamente.
Y
no todos matan.
Sí, no
hay
no
muchos
claro.
psicópatas que son tremendamente seductores. De hecho, yo cuando hablo de liderazgo, una de las características de los líderes, de algunos líderes autocráticos, es que tiene una bipolaridad bastante típica de los psicópatas. Pues el mismo Trump se ha investigado por parte de asociaciones de psiquiatras con un perfil que es absolutamente psicopático. Quiero decir que, desafortunadamente, mucha gente es tremendamente seductora, por lo tanto no te das cuenta de dónde te puede llevar un perfil de este tipo hasta cuando no te ocurre.
Pero lo importante es que esta psicópata, yo coincido absolutamente contigo, esta presunta psicópata, es que ha ido engañando a todo el mundo y no ha habido ningún control sobre ella, es decir, no ha habido ninguna denuncia, ni hubo una denuncia de quién, claro, de quién le vació las cuentas. Algo está sucediendo ahí. Yo creo que hay que investigar esa vida porque nos vamos a encontrar, fíjate lo que acaba de contar nuestro compañero aquí, es que es verdaderamente curioso de lo que está sucediendo, ¿no?
Sí,
que
sí,
no haya habido ningún tipo de investigación.
Y las intenciones de futuro de esta mujer, porque claro, al final la Guardia Civil en la investigación lo que piensa es que esta mujer pretendía llevarse a Ángel, su pareja, a la República Dominicana, parece que era la pretensión que tenían, y el niño estorbaba simplemente, es decir, el niño era un obstáculo para ese futuro prometedor que ella tenía, ¿no? O que ella planeaba, ¿no? Yo creo, y fijaros que es aventurarme en lo que voy a decir, pero yo creo que la siguiente víctima iba a ser Ángel. No me cabe ninguna duda, ¿eh? Sí. Ninguna.
Y pero también no, la madre.
Sí, sí, no sé.
No,
pero es que... me ha dicho eso, ya me he quedado que es, la, no he tragado más saliva.
Es que la progresión delictiva de esta mujer a mí me hace pensar que la próxima víctima después del niño, si no la descubren, podría haber sido el propio.
Pero no es una hipótesis
Ángel.
Descartable.
Claro,
de todas maneras, en relación a lo que decía Carlos, ¿cómo es posible que ocurran tantas cosas seguidas? Yo creo que hay un efecto por parte incluso de los familiares. Por ejemplo, yo me imagino los pobres hijos, otros hijos del pobre enfermo que se murió de cáncer, que ha sido con las cuentas vaciadas. Yo imagino que cuando esta señora desapareció de su vida, pues fue tanta la paz que recuperaron, que como para seguirla y por lo tanto ir diciendo por ahí que era una mala persona.
Ande que se
hasta
vaya.
Cuando no ha
ande
ocurrido.
Que se vaya.
Claro, por eso yo creo que es este el efecto, ¿no? Sí, sí. Que de repente pues entras en la paz más total una vez que estás liberado.
Ahora, ¿conocía, por ejemplo, el padre la trayectoria de esta persona? ¿No lo conocía?
No,
o sea, que se había construido una biografía completamente
diferente.
Por eso
se diferente. Va a Almería, ¿no? Por eso se aleja de los sitios donde ya la conoce. Por eso se va a Almería,
esta
¿no?
gente tiene una habilidad especial para esto, ¿no? Para no dejar rastro de lo que es su su pasado. Y lógicamente cuando una persona, bueno, pues es que sucede así en la vida, ¿no? Y es ley de vida, ¿no? Cuando una persona se enamora de otra, pues al final lo del pasado viene a ser lo de menos.
Lo importante
piensas
aquí,
que tiene un pasado tan oscuro como esta mujer tenía.
En el delito lo importante es ver, saber cómo se produjo el secuestro, si se produjo, o es que el niño fue a esa casa en vez de ir a casa de sus primos, como se ha
dicho. No, vamos a ver, esto la Guardia Civil ya lo tiene claro. A la abuela, a la que han tomado declaración, que es con quien estaba, con la abuela y con la presunta asesina.
Asesina confesa.
Pero presunta, evidentemente, hasta que no sea condenada. La han tomado declaración varias ocasiones. Claro, es una mujer que imaginaros la situación en la que está. Ayer nos contaba un compañero periodista, que amigo de la familia, fijaros esta abuela lo que ha podido sufrir, que dice que todas las noches dejaba la cancela abierta de la casa con la luz encendida y juguetes allí por si el niño volvía o lo dejaban allí para que estuviera entretenido hasta la mañana siguiente.
El caso es estremecedor.
Bueno, pues esta mujer, que es verdad que al principio no recordaba bien cuándo salió el niño y cuándo salió Ana Julia, el periodo de tiempo que hubo al principio relataba que 10 minutos, bueno, pues parece ser que salieron uno a continuación del otro. Es decir, salió el niño hacia casa de sus primos, a continuación salió ella y fue cuando se lo llevó.
Claro. O sea que además hay secuestro.
Sí, claro. Sí,
claro. Oye, José María, una cuestión que cuando hemos ido conociendo algunos detalles de cómo se ha llevado a cabo la investigación, nos llamaba mucho la atención. Ayer nos comentaban, se sabía al menos, que la Guardia Civil ya el lunes pasado, el lunes día 3, ya había hablado con los padres de Gabriel para decirles que la principal sospechosa era esta mujer. Uh-huh. Y que siguieran haciendo una vida, digamos, normal, con las acciones de búsqueda, demanda. ¿Cómo se prepara? Porque, claro, es fácil decirle a unos padres que han perdido a su hijo, oiga, sospechamos que esto es lo que ha pasado.
Es muy difícil.
Claro,
muy difícil,
pero mantente como si no pasara nada, porque estamos investigando de manera muy certera sobre las acciones de
y
esta mujer.
Y acuéstate con la presunta asesina en la misma cama. Es tremendo.
La Guardia Civil tenía tres hechos fundamentales que pesaban sobre esta mujer. El primero era la famosa pérdida de móvil. El móvil lo pierde dos veces, lo pierde una vez, pero comete el error de dejarlo encendido y bueno, pues llamando al teléfono, al final unos amigos logran localizarlo perdido en el monte. Curiosamente, cuando se lo pide la Guardia Civil por segunda vez, el móvil lo vuelve a perder. No ha aparecido ese
móvil.
Qué
casualidad, ¿no?
Claro, ese móvil, evidentemente, la iba a situar por la triangulación que todos ya conocemos, las antenas de emisoras de señal, la iba a situar en el lugar del crimen y en todos los lugares en los que había estado. Y ese móvil lo pierde. Primera sospecha de la Guardia Civil. La segunda sospecha que tiene la Guardia Civil sobre esta mujer, las prolongadas ausencias del domicilio desde que desaparece el niño. Es verdad que la hemos visto en muchas imágenes junto a su pareja y junto a la que era mujer de su pareja,
y los padres
del niño, a los manifestantes, pero la Guardia Civil detecta prolongadas ausencias, que ella justifica diciendo que va a esa finca de lo de alquilar porque la acababa de pintar y quería ventilarla porque olía mucho a pintura. Y hay otro hecho también en el que ya marca un punto de inflexión, que es la aparición de la famosa camiseta que encuentra ella, y solo ella, porque a pesar de que iba con Ángel, por lo que hemos sabido de las declaraciones posteriores, Ángel no está con ella en el momento que encuentra la camiseta, está a 400 metros. Claro, esa camiseta se encuentra seca en un lugar que, lógicamente, la ha dejado ella para despistar.
¿Y dónde ha llovido?
Donde ha llovido, evidentemente, la camiseta tenía que estar húmeda, no tiene restos de barro, no tiene restos de nada, es decir, es una camiseta totalmente limpia después de la que había caído, ¿no? Y esto ya la Guardia Civil le marca un punto de inflexión y dice, bueno, pues esta mujer hay que ya seguirla las 24 horas. Y es en ese seguimiento que se le hace las 24 horas, bueno, a partir de ese momento se le comunica a la familia, como bien habéis dicho, y a raíz de ese seguimiento es cuando ya pues se produce la detención, con un pequeño detalle, si me permitís. Porque alguien dice, ¿por qué si la estaban siguiendo no se la detiene cuando saca el cuerpo del niño de la finca y lo mete en el maletero del coche? Porque se estaba esperando a ver dónde llevaba el cuerpo del niño por si se reunía con alguien que hubiera podido participar y hubiera sido cómplice de tal.
Yo lo que te quería preguntar, si lo sabes, José María, es qué explicaciones ha dado del hacha. Porque el hacha no es una cosa que se lleve. Te quiero decir, tú utilizas algo que es normal que lleves, un bolígrafo, se lo clavas a alguien en el ojo, me da lo mismo. O sea, por salvaje que nos parezca la acción, bueno, pues un boli lo llevas. Pero nadie lleva un hacha en el bolso. ¿Qué explicación ha dicho? ¿De dónde sale ese hacha?
No, es que yo creo que los investigadores creen que no hay hacha. decir, la hacha no existe. Claro, si un
el golpe en la cabeza no es, no es, si es que con una hacha te dan en la cabeza te rompe el cráneo.
Decía que le dio con el lomo del hacha, no con el filo, ¿no?
Sí, pero
no,
el golpe que hay en la cabeza, la autopsia cree que, y los investigadores, que puede haber sido pues por el propio arrastre que haya sufrido tal un golpe.
O una piedra. O,
exacto.
O sea, no es un golpe, es una contusión.
Sí, es una contusión. Lo del hacha es inverosímil porque el niño sale de casa de sus primos y desde luego no lleva un hacha debajo de la sudadera. Ni ella tampoco cuando sale detrás de él. Ella lo único que hace es salir detrás de él en la confianza que te da el niño con el que convives habitualmente. Le dice, oye, monta el coche que vamos a ir a tal sitio, que tal, que hemos quedado con no sé quién, no sé. La disculpa que pondría, eso es lo más verosímil. Se lo lleva y es cuando se produce la muerte. Es decir, aquí no ha habido ni hacha, ni enfrentamiento, ni nada que se le parezca.
Y no da ella tampoco explicación en esa declaración de por qué, de cómo le...
No. Y además, siempre es verdad que los ciudadanos en general nos preguntamos, bueno, ¿y por qué ha hecho esto? Pero esto para los investigadores, el por qué es lo que menos nos interesa, entre comillas, ¿no? Es decir, ¿por qué una persona mata a otra? A nosotros nos interesa cómo
si
la ha matado, hecho,
cómo la ha matado.
Si la ha matado, cómo la ha matado, etcétera. Y luego ya el por qué, pues si lo quiere contar, ella lo contará.
La hipótesis es que el cuerpo del pobre niño estaba bien conservado.
Estaba al final en un pozo.
No,
¿verdad?
No estaba en un pozo, estaba enterrado. Es decir, en esa finca.
Mal enterrado, ¿verdad?
Sí, mal enterrado, evidentemente.
Con un poquito de arena y con unas ramas, ¿no?
El niño aparece con restos, el cadáver aparece en la ropa con restos de barro que no hacían presumir que hubiera estado en ningún pozo ni en ningún sitio. Entre otras cosas, porque ella no hubiera podido, si lo lanza a un pozo, después sacarlo, recuperarlo y meterlo en el maletero del coche. Claro. Es otra cosa que también científicamente no era posible, ¿no?
Y otra cosa que me llama la atención, porque la camiseta evidentemente era efectivamente la camiseta que llevaba el niño, la camiseta que llevaba...
No se sabe. Es la camiseta que ella dice que le había
puesto. Ah, bueno, claro, porque si lo ha dicho ella...
Pero igual no se la había puesto y simplemente lo que la cogió de casa, la guardó en el bolso y la puso en el momento.
Sí, puede ser. Pero el niño dice que le había quitado la ropa para enterrarlo. Tampoco entiendo el motivo.
No hay ningún motivo aparente. No hay motivo aparente. Es decir, yo no sé por qué hizo eso. Seguramente porque la sudadera roja hubiera llamado la atención. Sabéis que había helicópteros, había drones sobrevolando la zona. E igual, pues algunos, claro, un objeto rojo, como es una sudadera roja, que es la que llevaba el niño,
sí, más.
Hubiera sido más
visible.
Más visible.
¿Puedo hacer una derivada sobre este tema? Mañana, hoy hay un debate en el Parlamento de Pensiones muy interesante, pero es que mañana hay otro tan interesante como este, que es el de la prisión permanente revisable. Yo no sé si llegamos a ese momento en el que podemos plantear este tema. ¿Cuál es la posición de los cuerpos y fuerzas de seguridad sobre este asunto? ¿Creen que esta prisión permanente revisable es útil o no es útil para que ustedes, que son los que tienen que prevenir los delitos y castigarlos, según sus investigaciones, creen que esto es útil o no es útil?
Yo creo que es muy útil. En esto de la prisión permanente revisable, yo creo que no se ha dicho toda la verdad de lo que supone la prisión permanente revisable. Se ha hablado mucho, se ha hablado de meter en la cárcel y tirar la llave, muchas metáforas, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, yo lo que creo y lo que creo que la mayoría de los ciudadanos pueden creer es que a la sociedad hay que protegerla de los delincuentes. Es decir, eso es evidente. A nuestros hijos hay que protegerlos, a nuestras mujeres que son agredidas sexualmente hay que protegerlas de alguna manera. No es posible que una persona, todo el mundo alude al artículo 25 de la Constitución, que está muy bien, que las penas están encaminadas a la reinserción, totalmente de acuerdo. Pero ¿y cuando una persona, después de cumplir una pena, no está reinsertada? Ya no se cumple el precepto de la Constitución al que están aludiendo. Y por lo tanto, la prisión permanente revisable a nosotros nos parece un elemento esencial y fundamental. Y pongo un caso y un ejemplo muy claro. Todos los agresores sexuales que salieron por la derogación de la doctrina Parot, todos han vuelto a reincidir y muchos de ellos ya están en la cárcel otra vez. Es decir, ese es el
y otra cosa, si me permite, José María, hay otros 8 países en la Unión Europea donde hay cadena perpetua que, de toda manera, en los hechos es igual a la prisión permanente revisable, porque también la cadena perpetua en Italia, Francia, Alemania, Austria...
Y en Escandinavia.
Se utiliza de la misma forma. Y fundamentalmente, hay que reconocer, si vemos un poco el Código Penal italiano, de la misma forma. Es decir, funciona exactamente como está prevista actualmente la ley.
Pero fíjate... pero muy brevemente. Otra de las cosas que se ha dicho, sobre la prisión permanente revisable. Una persona condenada a prisión permanente revisable, a los 8 años puede progresar de grado y puede salir y disfrutar de permisos y puede salir en libertad vigilada, etcétera, etcétera. Claro, siempre y cuando la Junta de Tratamiento estime que efectivamente esta persona está apta para salir. Ajá. Es decir, que tiene los mismos beneficios que si no estuviera condenada a esa prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable significa que una vez que tú has cumplido la condena, los años a los que has sido condenado, se evalúa si tú estás para reinsertarte a la sociedad, para salir a la sociedad nuevamente.
Sí,
o no.
Que como decías tú, no es que se tira la, fijaos, la llave de la cárcel.
Que es lo que yo quería decir hace un momento. Fijaos que aquí que se utiliza siempre el paradigma, el modelo, el ejemplo de los países escandinavos como modelo de sociedad organizada, que es articulada en la democracia y en la legalidad. En Escandinavia, por lo menos en Suecia, la prisión permanente revisable, de esto me informaron ayer, se llama ley de prisión y custodia. Es decir, el Estado admite que tiene que custodiar a este tipo de delincuentes que son extremadamente peligrosos. Y por otra parte, una cosa, que cuando la gente crea que esto es para llevar a todos los delincuentes a la cárcel y tenerles ahí, per sécula, es mentira. Aquí solamente se ha aplicado esta ley en un caso. En un caso de un individuo, además, que con una motosierra asesinó a su propio hijo. Es decir, que es una cosa verdaderamente casi como lo de esta, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo este tipo de cosas se tiene que saber. Por eso a mí me asombra mucho el debate de mañana. Me asombra mucho.
Y además están establecidos y están claramente tasados los casos en que se aplica esta pena. Es decir, no, que no es para todos los casos, que no es para el que roba un coche, que no es para el que entra en un domicilio, ¿no? Que son para los delitos más graves y además son esos delitos en los que se sabe que la gente suele reincidir, los delincuentes suelen reincidir, nada más.
Y donde hay especial, pues también vulnerabilidad, ¿no?, de la víctima. Una cosita, porque vamos a aprovechar que está aquí José María. Hoy ha habido un caso que nos hemos despertado de un secuestro. No digo de un nuevo secuestro o un nuevo intento de secuestro, luego explicamos por qué. Pero vamos, en este caso un chaval de Pinto parece que ha sufrido un intento de secuestro y los agentes, tanto de la policía local como tus compañeros, José María, le dan bastante credibilidad. Nos vamos a ir un momento, si os parece, a ese colegio. Es un colegio público de infantil y primaria, el Colegio Europa de Pinto. Gloria está allí. A ver qué ha pasado, porque en este caso incluso, Gloria, ha habido un comunicado del colegio hacia los padres para recabar información de una persona sospechosa.
Eso es, desde el número uno de la calle Grecia de Pinto os podemos contar, que ha sido una mañana difícil para los padres y los niños por todo el revuelo también mediático que se había formado en la entrada de este colegio. Hemos visto también a la Guardia Civil patrullando por esta zona, nos informan desde el ayuntamiento, además de esta localidad, que han hecho un seguimiento especial de la entrada de este colegio y del resto de colegios de la zona, con incluso policía local vigilando cada una de las entradas de los centros educativos. Se trataría, como decíais, del segundo intento fallido de secuestro a un menor, tras el registrado, como comentábamos la semana pasada, en Las Rozas, y la Guardia Civil investiga qué es lo que ha podido pasar. Muchos padres, además, venían ayer a recoger a sus hijos a las 2 de la tarde hasta este centro. Es un colegio que tiene jornada continua. Normalmente se monta muchísimo revuelo y algunos no se enteraron incluso hasta que llegaron a casa, tal y como nos cuenta esta madre.
Pues nada, yo de repente notaba un revuelo, pero yo tampoco pude notar mucho porque una de las niñas tenía piscina, entonces la recogemos enfrente del cole. Y luego ya nos enteramos porque el colegio nos mandó un comunicado y demás. Y claro, ahora nerviosismo, claro. No se nos ocurre ya dejarla ni 2 minutos sin vigilar, está claro.
¿Qué es lo que os contaron que pudo pasar? Porque claro, es el momento de salida del colegio, todos salen a esa hora, ¿no?
Sí, nada. A ver, lo que se contó en principio fue que el niño se había entregado a la madre y que estaba con la madre y con la hermana y que alguien se lo llevó. O sea, que el niño se paró como a quitarse la tierra de los zapatos y que en ese momento se lo cogió el hombre este. Luego ya, gracias a Dios apareció.
O sea, ¿cómo apareció?
Por lo que nos han dicho, se zafó. O sea, consiguió escaparse, se gritó y tal, y consiguió escaparse. Y eso es lo que en principio sabemos. Yo sé que el colegio ha habido mucha gente que ha estado llamando al colegio, ha llamado a la Guardia Civil también para informarse y demás. Y pues todo con prudencia, claro, porque hasta que no se sepa muy bien el motivo o qué es lo que realmente ha pasado, la cabeza también piensa cualquier cosa, entonces bueno.
Y el niño se escondió en un parque cercano, entre unos matorrales.
Eso es, sí.
¿Quién le encontró? ¿Qué sabéis?
No sabemos nada, simplemente ya se mandó un comunicado que se había encontrado el niño y no sabemos nada más. Imagino que hoy darán más explicaciones.
Imagino nerviosismo por parte de los padres y muchas preguntas, ¿no?, por parte también de los niños, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque también es verdad que con todo esto que ha pasado toda esta semana con el pescadito y demás, aunque ha sido un familiar, pero claro, hay nerviosismo, hay pues preocupación, ¿no? Porque parece ser que cada vez van pasando más estas cosas, entonces con miedo.
¿Y nadie, por lo que habéis comentado, pudo ver a ese hombre? O sea, la descripción fue del niño.
La descripción fue del niño, creo. Y no, vamos, yo desde luego no vi a nadie extraño. A ver, es verdad que la salida del colegio es un jaleo tremendo, pero bueno, pues de momento no hemos visto nada, vamos a ver.
Hemos visto mucha Guardia Civil hoy, sí. Merodeando por la zona, controlando. ¿Esto es habitual o se ha reforzado?
No, se ha reforzado, aunque sí que es verdad que a mí me extraña. Yo esperaba a lo mejor ver hoy aquí en la puerta del colegio más presencia, porque, bueno, pues eso, hay que cuidar estos momentos, ¿no?, quizá.
Las opiniones de los padres a la entrada de este colegio, comentando qué es lo que pudo pasar. Decimos, la Guardia Civil se encuentra investigando qué es lo que ha pasado. El colegio no ha querido hacer más declaraciones, simplemente corroboran pues los datos que ofrecen también a los padres, que se trataría de un hombre de raza blanca, cabello rubio, con barba, de complexión fuerte y con acento, y piden colaboración a los padres por si hubieran visto alguna persona con estos rasgos físicos. Y que sabemos que los padres del pequeño, que estudia, como decíamos, primaria, tiene 11 años, han formalizado una denuncia en el cuartel de la localidad y los agentes están investigando el caso tras hablar con el niño, a cuyas palabras, decíamos, dan bastante credibilidad según estas mismas fuentes policiales. Es lo que podemos contar ahora mismo desde Pinto.
Muchas gracias, Gloria. Esta mañana decíamos precisamente que en ese comunicado se decía con acento, imaginaos que extranjero, que no será gallego ni en andaluz, porque lo habría dicho, pero ese acento, la verdad es que
¿qué tipo de acento?
Dice poco, claro, pero bueno, venga. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Oye, lo del colegio, hablando de colegios, antes de volver a pasar, como también ya vamos a exprimir a José María, que ha venido aquí y que esperemos que sea la primera de muchas, nos llama también mucho la atención, después del tiroteo que fue, bueno, pues noticia, porque falleció un hombre de 43 años, al principio no se sabía muy bien de dónde venía, luego ya nos enteramos de que formaba parte de la banda de los Miami, ya te empiezan a cuadrar algunas cosas, pero el caso es que este hombre sufrió un tiroteo en la puerta de un colegio, muy cerquita de un colegio del British Council, un colegio pues de gente con posibles, porque es un colegio muy caro, y lo que nos llama la atención es la petición por parte de los padres de ese colegio, de un grupo de padres, cuidado, no serán todos, que quieren solicitar al centro que pida un certificado de penales a los padres de los chavales que quieran ser matriculados. Yo no sé si esto es legal, y no sé si tú controlas esta...
Primero, no es legal, segundo, no es ético ni moral, yo creo. Claro, pongámonos en el caso, es verdad que esta persona pues es un delincuente, pero que estaba en libertad porque ya habría cumplido su condena o por lo que fuera. Es decir, esto no tiene nada que ver, es un ajuste de cuentas por motivos de narcotráfico, se supone, pero no tiene nada que ver con la educación de los hijos. Es decir, ¿qué quieres, privar a un hijo de la educación por el hecho de que su padre tenga antecedentes? Igual algunos de los padres de los que van a ese colegio pues tienen antecedentes no por tráfico de drogas, pero sí por blanqueo de capitales, por ejemplo, ¿no? Que me ocurre, ¿no? Y claro, es que y si abrimos esa veda, pues igual la mitad de la población quedaba sin escolaridad.
¿Qué culpa tiene un hijo de lo que haya hecho su padre? Bueno,
por
¿no?
supuesto, a mí me parece algo descabellado. Y
tampoco es legal, que era la pregunta. No, vale.
No es legal, fíjate, y no se va a llevar efecto.
Fíjate que en esos colegios lo que se pide es la declaración de la renta. Se le pide a los padres
eso,
la declaración. Sí, pero eso es garantía de que puedan pagar.
Pero es un colegio privado, cuesta una pasta y luego a su hijo no le voy a echar a mitad de curso, porque también hay unas leyes que protegen eso. Y yo quiero saber, efectivamente, quiero tener la certeza de que usted el pesetón que yo le voy a cobrar lo va a tener. Yo eso, bueno, pues es así, entras a ese juego, no, pero lo que no te pueden pedir es algo que es anticonstitucional.
No se va a hacer.
Bueno, pues sabemos que tiene José María Benito una mañana muy complicada, una agenda muy muy repleta de citas, y así que nada, le dejamos que siga que tenga buen día, y le agradecemos especialmente que haya estado este tiempo con nosotros en este desayuno con Diamante.
Digo que le soltamos a tiempo, pero a cambio tiene que prometernos que tiene que venir más a vernos.
Queda prometido.
Seguro.
Pues ha sido un placer. Muchas gracias, gracias, José María.
Gracias. Son las 9:46 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en 4.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti, el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper.
Más información en cinesa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Pues son las 9:47 minutos de la mañana, seguimos desayunando con diamantes, en este caso los diamantes son el propio Padula, que sigue con nosotros, Carlos Dávila, ¿qué tal?
Muy bien.
Brilláis mucho y da gusto teneros aquí iluminando la mañana. Oye, yo quería aprovechar que estáis para preguntaros por un asunto. Ayer fue noticia porque conocíamos esa condena del Tribunal de Estrasburgo al Estado español por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron una foto de los reyes. La sentencia dice, en definitiva, que considera desproporcionada la pena para el delito cometido, pero es que además ayer en el Congreso la propuesta de ley, proposición de ley de Esquerra Republicana para que desaparezcan del Código Penal los delitos de injurias a la corona y el delito también de ultraje a España. Quería así tirarlo a la mesa el tema y a ver qué decís, porque me imagino por dónde van los tiros por los dos, pero bueno,
pues
quiero
yo de
escucharos.
Entrada quiero decir lo siguiente. A mí el Tribunal de Estrasburgo cada día me merece menos garantías desde el punto de vista de su tratamiento con España. Ahí sigue morando un personaje que le quedan días, pero cuando digo días, es días, Luis López Guerra, que cada vez que tiene que pronunciarse se pronuncia en contra de España. Porque no se pronuncia en contra de un determinado gobierno, sino del propio Estado español. A mí el delito este que cometió, estos individuos que quemaron no solamente una fotografía del rey, sino la bandera nacional, a mí me parece que es un delito suficiente como para que el Estado se proteja de este tipo de sujetos. ¿Por qué lo digo? Porque la figura del jefe del Estado tiene que ser una figura, y la Constitución española habla de inviolable. Habla
pero, ya,
de...
pero una foto no es...
No, una foto... No, mira,
a mí me parece un poco exceso, sinceramente, también te lo digo, y ahora sí. me tiras a mi yugular.
No, por Dios.
Pero me refiero que a mí me parece un poco fuerte, o sea, que el quemar una foto de lo que sea, supongado...
No es que no es lo que sea.
Delito, me da lo mismo. No, te digo de cualquier cosa, una foto. Estamos hablando de una foto... No, pero yo te digo de lo que sea. Me da igual, o sea, invéntate lo más sagrado que quieras. Si tú quemas una foto, como es derecho de libertad de expresión, a mí me parece que una pena de cárcel es una
en donde sea, Carlos, en donde sea,
quemar una foto dos años de cárcel me parece una barbaridad.
A mí el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sí me merece respeto, honestamente, y no solo me merece respeto,
pues casi todas las sentencias,
déjame que tú has expresado tu punto de vista y lo acepto, como puede ser de otra forma. Hombre, a mí el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo me merece todo el respeto del mundo y me parece además una institución más que necesaria para evitar abusos de poder local, no de España, en general, que se puedan dar en muchos países, porque además violaciones de derechos humanos hemos visto en muchos países también civilizados. En este caso yo estoy absolutamente de acuerdo con Begoña, a mí me parece excesivo cárcel en el caso de libertad de expresión, que al fin y al cabo quemar una bandera, quemar una foto, no quiero decir que yo esté de acuerdo en absoluto, me parece horrible, despreciable, criticable. Ahora, pena de cárcel, como en este caso, a mí me parece excesivo. Y lo que dice la sentencia, además, la sentencia no dice que es maravilloso que la libertad de expresión se exprese en la quema de una bandera o de una foto, de la foto del rey. No, dice que la pena de cárcel en este caso es absolutamente inasumible y criticable. Estoy de acuerdo.
En alguna otra sentencia, por ejemplo, en Gran Bretaña se ha producido algunos agravios al rey, a la reina en este caso, a la corona, a lo que es la monarquía de la Commonwealth. Y se ha castigado evidentemente igual. Y el Tribunal de Estrasburgo no ha dicho ni pío.
Pero ¿cómo era el caso?
Bueno, no creo que fuera igual, de verdad. Y es decir, no he visto la sentencia en el caso de la corona, de la ofensa
hubo
a la corona
británica,
pero yo dudo, luego si quieres en otro momento valoramos las dos sentencias, yo dudo que si el caso fuera igual, no se haya valorado, que el Tribunal de Estrasburgo no haya sentenciado de una forma parecida.
¿Por qué digo, si quieres otro día lo valoramos y lo equiparamos, pero ¿por qué digo yo que a mí no me merece garantías? Porque hay una sentencia que ha sido dolorosísima para España, que es la sentencia del caso Parot, de la doctrina Parot.
Sí.
La doctrina Parot ha sido ha ido en contra absolutamente de los intereses de España y los intereses
pero
de la...
Pero es parecido, ¿no? El caso,
no, que estoy diciendo... Carlos... Bueno, lo que estoy haciendo es tratar de basar mi irritación, mi
indignación... Personalizado, tú estás personalizando en un señor que hay en Estrasburgo, este tribunal.
También, pero estoy personalizando en el global. Yo he dicho que hay sentencias como esta... que a los españoles, al Estado español, al Estado español que está por encima de cualquier gobierno, no le ha venido nada bien. No le ha venido nada bien porque ha conseguido que haya delincuentes. Por ejemplo, el caso de Otegi, que están en la puñetera calle cuando han sido secuestradores, cuando han sido impulsores del terrorismo, etcétera, etcétera. Por tanto, con casos como estos, yo perdóname que os diga que el Tribunal de Estrasburgo pues me parece por lo menos discutible desde el punto de vista de sus sentencias. Y en este más, porque el rey en España no es un personaje político, es una institución.
Es una institución.
Y las instituciones en todas las democracias hay que respetarlas por encima de todos. Y el que viola la protección de las instituciones tiene que tener algún tipo de pena. Que a vosotros os parece excesiva, a mí me parece que estaba ajustada completamente a ese derecho.
Al hilo de lo que estamos comentando, leo un teletipo, un centenar de personas se congregaron anoche en Bañoles, en Girona, para quemar diversas fotos del rey y celebrar así que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya determinado en una sentencia que en este caso entra dentro del ámbito de la libertad de expresión.
Vía libre, es decir, aquí a partir de ahora se le puede pitar, se le puede insultar, se puede hacer todo. Es decir, ¿cómo protegemos al rey? Vuelvo a repetir, que es que la Constitución española habla... de que el titular de la corona es inviolable. Y si es inviolable, la legislación española tiene que ajustarse a ese adjetivo, porque si no se ajusta, no cumple la Constitución. Por eso digo lo que estoy diciendo.
O sea, a mí lo que te digo es que me parece un exceso que quemar una foto suponga, de lo que sea, Carlos, por eso te decía, imagínate lo que sea más sagrado para ti, para mí, para quien sea. Quemar una foto no puede meterte en la cárcel.
Es que no es lo que sea.
Sí es lo que sea.
No es lo que sea, Begoña.
Carlos, lo que sea te estoy diciendo lo más grande. Lo más grande, o sea, no te puede meter en la cárcel quemar una foto de nada.
Por ejemplo, termino.
Ponme un ejemplo, a ver si me convences.
Te voy a poner un ejemplo. La Constitución española no condena la actuación de un sujeto que tira la custodia de la Catedral de Toledo, por ejemplo, al Tajo. No lo condena.
Pero a lo mejor es, sí, eso sí te puede estar contemplado como sí un delito
condena,
de algo.
Pero sí que condena, sí que declara, vuelvo a repetirlo, que este es el tema nuclear, sí que condena a quien de alguna forma viola el derecho de inviolabilidad del propio monarca. Esto es lo importante.
Bueno, pero una cosa es la inviolabilidad del monarca y no de un símbolo o de una foto. Es que no es lo mismo. Es decir, tú hablabas antes de Inglaterra. Yo he estado en Estados Unidos. En Estados Unidos hay camisetas donde se pone el señor Trump, que es el presidente, con caca en la cabeza. Hay tiendas que venden gadgets de todo tipo que son absolutamente contrarios al señor Trump. Quiero decir, yo creo que la libertad...
¿Y qué pasa en Estados Unidos? Perdona,
no pasa absolutamente nada.
Si se quema una bandera en estos momentos, después de lo que pasó con la guerra...
No pasa absolutamente nada. Como si se quema la foto de Trump, no pasaría absolutamente nada.
Es que Trump es un personaje político. Es que el rey no es un personaje político.
Perdón, es el presidente de Estados Unidos. Es más que un personaje político.
Sí, es un personaje político.
¿Qué diferencia hay entre el rey desde un punto de vista de símbolo o de foto con el presidente Trump, pues a mí me parece, o la reina de Inglaterra, parece, o el presidente de Italia?
Me parece una diferencia abismal. ¿Cuál? Es decir, es que el rey aquí en España no es un personaje político, es un personaje institucional.
Bueno, como que Trump es un personaje institucional, sí, nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos.
Pero que se elige por procedimientos políticos.
Ya, pero no creo que esté ahí la diferencia. Bueno, pero bueno, yo creo que la cárcel en estos casos, sinceramente, me parece un exceso, como dice esta sentencia, ¿no?
Y sobre todo yo es que tampoco considero un ataque personal. Una foto, dime una foto de lo que más sagrado te parezca a ti, Carlos.
No es sagrado, digo, constitucionalmente.
No, ¿sabes? Me da lo mismo. A ver, si rey, te lo digo, bueno, pues el rey. Quemar una foto del rey no te debe llevar a la cárcel.
Pues yo creo que
quemar una foto, quemar un papel. O sea, al final, si tú te quedas en la esencia de lo que ha pasado, no puedes, o sea, tú no puedes ir a la cárcel.
¿Tú no te das cuenta que eso es una provocación institucional? ¿No te das cuenta que eso es lo que se hace sencillamente?
Sí, pero es que está la libertad de expresión que te ampara el que tú desafíes eso. O sea, lo que no puede ser, tú evidentemente no puedes hacer un ataque físico a una persona.
Oye, la libertad de expresión lo que no te ampara es para cometer un delito.
No, pero...
A ti, ni a mí, ni a ninguno de los periodistas que estamos
evidentemente aquí. Lo que pasa es que hay delitos a lo mejor que no deberían serlo, porque debería... Pero bueno, pues ese es otro debate. Pero lo que yo digo es... Y eso no creo yo que me saque nadie de esta opinión, es que quemar un papel no te puede llevar a la cárcel.
No es un papel.
Es un papel, Carlos.
Yo no creo que sea un papel.
Es un papel. Es un papel.
La imagen del jefe del Estado.
Me da lo mismo, es un papel. O sea, tú, en definitiva, si reduces a la mínima expresión, tú que eres de ciencias...
Pero yo tengo muchas ganas de que el Tribunal de Estrasburgo alguna vez nos dé la razón.
Bueno, yo también, en eso también, hombre, se dé la razón.
Y sobre todo que el señor López de Guerra se venga cuanto antes a España, porque cada vez que lo hace nos fastidia.
De todas formas, por abundar en el asunto y que nuestros oyentes tengan una percepción más clara de lo que hay de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, argumenta que la quema de la imagen no supone un ataque contra la persona del rey y que no condujo a actos violentos ni desórdenes. El Tribunal Europeo argumenta que la performance de quemar la imagen debe ser interpretada como una expresión simbólica de protesta, por lo que considera que se ha violado el artículo 10, libertad de expresión, y el 9, libertad de conciencia.
Como unas fotos donde se habla de presos políticos que se llevan a arco.
En otra ocasión se ha quemado fotos del rey, que fue en la famosa manifestación de Barcelona, cuando se subieron a un coche, etcétera, etcétera. Ahí se produjeron actos violentos precisamente porque aquel individuo lo que hizo es provocar la ira de los manifestantes. Por tanto, el Tribunal de Estrasburgo tendría que haber tenido en cuenta esta consideración.
Bueno, el caso es que, en fin, estamos en...
Una cosa solo. Dicho esto, a mí no me parece tampoco bien que se queme la foto del rey. Cuidado, pero que lo que creo es que no te debe llevar a la cárcel. Vale. Por si acaso.
No, por si acaso es verdad. Pero aquí no ha habido ningún tipo de ironía. La condena, vamos, no tengo que decirlo, cada uno sabe lo que tiene, pero la condena es una condena absolutamente total a quemar, tenga pena de cárcel o no, la imagen del jefe del Estado.
Bueno, estamos apenas un minuto para llegar a las 10 de la mañana. Si os parece, vamos a ver qué es lo que se está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Está en el turno de palabra Margarita Robles, la portavoz del Grupo Socialista, en ese debate monográfico sobre pensiones. Vamos a escuchar lo que se está diciendo.
Acudir a ese fondo de reserva que le dejó el último gobierno socialista. Ese fondo de reserva que se lo dejamos... Ese fondo de reserva que se lo dejamos con 66.000 millones de euros. Y miren, en este momento ustedes han tirado de 74.000 millones. Hay 8.000 millones, pero esos 8.000 millones son porque el Estado ha tenido que en los presupuestos de 2017 darles un préstamo a ese fondo de reserva.
Bueno, en eso están los diputados en el Congreso de Diputados, en fin, comentando, debatiendo este asunto. Tendrán cumplida información en los distintos boletines informativos y a lo largo de este programa. Son las 10 de la mañana. Gracias, Carlos, gracias, Euprepio. Gracias, y nada, ahora es tiempo de información aquí en Onda Madrid.